The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hoy nos acompaña Ale Castro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que escuchan Timothée Chalamet y su nueva novia, Eiza González, en el chisme de Filmsteria Ventaneando, lo mejor que nos ha pasado en la cuarentena. No es Ana de Armas y Ben Affleck, a nadie le interesa.
Ay, güey, aseguro.
Eiza González y Timothée Chalamet son la pareja, no me atrevo a decir de la pandemia, de la cuarentena, del año.
Claro que no.
Ay, tampoco.
Sí, no, perdón, no, pero...
La pareja del año evidentemente no es Ben Affleck y Ana de Armas. Y ahí te va por qué.
No, a ver, ¿por qué?
Ahí te va por qué. Si analizas esas fotos, pinche Chalamet está en calzones. ¿Quién se mete a una alberca en calzones? ¿Está en Tepetongo o qué le pasa? Y Eiza igual. ¿Qué pasó, Ale?
No hay prueba de que se hayan metido a la alberca con ropa interior. No hay pruebas. Estaban ahí simplemente en ropa interior porque seguramente tienen el mejor sexo del universo y decidieron salir así de, güey, salgamos a tomar el sol así. No hay pruebas de que estén en Tepetongo, no hay pruebas de que ese sea su outfit para meterse a una alberca.
Güey, está la alberca ahí, es obvio que se van a meter a la alberca.
Pero a lo mejor es alberca privada y está en su cuarto. Hay muchos así cuando...
Güey, imagínate que estás en una alberca privada. ¿Te meterías en calzones a tu alberca privada? Neta.
Sí, pues justo si es una alberca privada.
No, claro, ya no está encuerada.
Exacto.
La neta es una meta encuerada. Pero había otra invitada, a lo mejor por eso se metió en calzones.
Sí, claro.
Güey,
sí,
¿no? No, está súper naco. O sea, sí es como foto de Tepetongo, de Huastepec. O sea, en cambio...
así es un traje de baño.
En cambio, Ben Affleck... llena de armas.
No hay comparación.
A ver, amigos,
les recordamos que estamos en vivo con este podcast que sale los viernes y estamos en vivo miércoles en la noche en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a estar leyendo sus comentarios como siempre y nos ponen algo bastante interesante que Ben Affleck no ha podido poner en tendencia nada, sino es que sale triste sonando con una canción del graduado. Pero sí es cierto, aquí está. Maldito perro nos dice, ese vato, refiriéndose a Timothy, puso en tendencia Fruit of the Loom. Yo respaldo su preferencia. Claro, Ben Affleck, ¿cuándo ha sido tendencia por Ana de Armas? Nunca, 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 nunca.
Por ella, claro, toda la relación ha sido super tendencia.
No la hemos visto nunca en Trending Topic y Timothy, con una sola foto, lo hizo.
Güey, o sea, cada que salen los dos, ¿cómo se llaman estas revistas? Dime una revista de moda, en Vogue.
People,
todo. ¿Qué zapatos está usando Ana de Armas? ¿Qué vestido se puso? ¿Qué bolsa llevaba?
También lo hizo Timothy, ya, o sea, hay que aceptarlo. Es el chisme del momento y probablemente sí va a ser durante los 2 meses o 2 semanas que...
Sí es el chisme del momento, pero no es la pareja de la pandemia, para nada, para nada.
Que la gente vote, hay que poner esa votación en Filmsteria Ventaneando.
Sí, a ver, ¿Ana de Armas o Eiza? O sea, tan sencillo como eso.
Pero es que, ¿sabes qué? Siento que no es como por verlos individualmente, sino por la sorpresa que fue que fuera pareja. Sí, claro. O sea, Ben Affleck y Ana de Armas es como, ah, qué chingón. Pero haberlos visto esos dos completamente de la nada fue un putazo, fue como decir, oye, los papás son Santa Claus. O sea, si tenemos niños que nos escuchen, ya les arruiné la infancia, pero...
No, eso no es cierto. Ven como José dice cosas que son falsas.
José, ¿de qué estás hablando?
Santa Claus es real.
Aparte tomando modelo, que es lo peor.
Ahí está.
Fue lo más divertido. Lo más caro de todo es que estuvieran tomando modelo.
Es el tepetongazo de los de Hollywood, o sea, en calzones con su modelo, sacando la guitarra y cantando Lamento Boliviano. O sea, no mames. Está terrible. Pero bueno, ¿a ti sí te gusta Chamalet, Ale?
No es mi tipo, es que...
Ale ya está grande para ti, Mote. Ale ya está grande.
Pero sí le daba. ¡Ay, cállate!
No, claro, es que siento que Timothy sí es para menores de 27 años, es como...
No necesariamente, es que tiene baby face.
¿Cuántos tiene Isa?
Sepa, ahorita buscamos. Sí debe tener. Vamos a juzgarla.
Sí, exacto. Sí debe tener unos 30 y tantitos, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, es como el crush adolescente Timothy, y está bien.
Tiene 30 años. ¿Quién? Isa tiene 30 años.
Ah. ¿Y Timothy? ¿Quién? Ay, Timothy. Pinche Chalamet.
¿Es Timothy o Timoteo?
Timoteo.
Según yo, es Teo.
Es de Isa González y ya todo el mundo quisiera ser Isa González.
Oigan, ¿y cómo se llama la pareja? O sea, si el otro es...
¿Isa? No. ¿Shaleisa? ¿Shameisa?
¿Timoteo?
¿Isalet?
Gonchalet.
Él tiene 24.
Fíjate, no mames.
No, nos pone Alan Cruz, Timothée y la niña de Jojo Rabbit se parecen un chico. Sí, es cierto. A Mackenzie, ¿cómo se llama Mackenzie? Ah, no me acuerdo cómo se llama.
No me acuerdo tampoco.
Son Tisa, Chalamisa.
La Chalamisa, exacto.
Chalamisa suena bien, Tisa también suena bien. ¿Ven? Son la pareja del momento.
Se llaman los Tepetongo, dice Cintia Salmerón. Sí, O sea, esa foto podría estar en espectacular. Y bienvenidos a Tepetongo. Totalmente.
Y pues la neta es que digo, sí, qué bueno por Isa, qué bueno por los dos. Que sean muy felices y nos sigan dando muchos chismes. Que en esta cuarentena vaya si nos han hecho falta chismes, ¿eh?
Oye, pero igual.
Yo digo que es puro sexo.
Ajá.
Yo digo que es puro sexo.
Pues está bien.
Yo digo que fue un fin de semana.
Sí, claro, ya. Está perfecto. Yo no digo que esté mal, yo digo que está muy bien, pero
vale, el futuro. Te juro que pareces la de las noticias, ¿eh?
¿Ahora? ¿Con el mapa de atrás?
Ajá. ¿Qué está pasando en el mundo?
No es mi mapa, yo tendría otro tipo de decoración.
Ay, sí. Dinos qué está pasando en el mundo, Ale.
Nada, pues.
Nada.
Nada, tragedias, todo caos, mal. Destrucción, como este podcast que se va a tratar de puro caos y destrucción.
Dice Itzel Palacios, Elsa, ¿no puedes negar que te da gusto? No, bueno, más o menos. O sea, creo que no es muy presumible andar con Isa, ¿no?
No, claro que sí.
¿Por qué?
No, Isa sí está increíble, o sea, puf.
Sí está increíble, pero siento que es un producto de la ciencia que un día se va a desparramar así, o sea, el botox se le va a
no
caer.
Creo.
Lo que le hayan hecho para bajarle la panza va a explotar.
Te digo que está bien amarrado.
Está bien amarrado eso.
O sea, pero está padre, es como un cyborg. O sea, es como una
es
máquina.
Es como un perfecta. Cyborg.
Está cabrón, es como nuestro Terminator Hot. Nuestro Terminator de la sensualidad.
La Terminatrix, sí.
Sí, claro, está cabrón.
Yo la entrevisté una vez en vivo.
¿Para qué?
¿Sí?
Para Baby Driver, justo. Ah, ese es el otro chisme, claro. Que Baby Driver ya es la película maldita.
¿Por qué?
Por lo de Ansel Elgort. ¿No se la saben esa?
No, a ver, cuenta ese detalle.
Pues ya está acusado de haber violado a no sé quién.
¿Ansel Elgort?
Algo así. Ajá.
No manches.
Y entonces 0 y van 2 de esa película. Ya, esa película ya la van a borrar así de todos lados.
Yo sé que me van a linchar, pero Baby Driver, esas películas que... No es por hacerme especial, pero que todo el mundo quiere, yo no la soporto. O sea, la he visto, la vez que la vi en el cine, creo que la vimos juntos, fue como, bien, el soundtrack no entiendo, ahorita que hicimos lo del mundial de soundtracks, y lo escuché, fue como, güey, neta, no entiendo el mame tampoco por el soundtrack. Y creo que pasan los años y cada vez me vuelvo más indiferente entre Edgar Wright, que en su momento me gustaba mucho por Hot Fuzz. Cuando volvimos a ver en Netflix Party, en Party Filmsteria, Scott Pilgrim, ya no me emocionó como antes. No sé, siento que tengo un issue yo muy personal con Edgar Wright. No personal, sino que no le encuentro este tan mame que todo el mundo tiene. Sé que lo aman porque es muy innovador y ama los cómics y es como súper cool, pero su cine a mí de verdad no me gusta. Y Baby Driver, sí, esas películas que si la veo en la tele y aunque no tenga nada que hacer, no le dejo. Y es raro porque sé que mucha gente la ama, pero yo no puedo.
Yo no la amo, pero no la detesto. O sea, sí me gustó cuando la vi. Sí está muy cabrón el pedo de empatar el soundtrack con la acción.
Pero siento que eso es por lo que es famoso, es como...
Sí, sí, es el gimmick.
Eso es por lo cual estás viendo esta película, órale, chingón, güey, qué padre.
Pues es eso. Dicen que... Sarai dice que Eiza se hubiera ligado a Don Draper, exacto.
Pero se le dio unos besotes ahí locos, ¿no?
Sí, igual. Pero no le alcanzó.
O sea, en la película sí me acuerdo que todo el mundo
en la película, sí, pero te digo, no le alcanzó y pues se quedó con Chamalet.
Justo, como dice Nora Rodríguez, es como Baby Driver, es como una versión Nickelodeon de Drive. Sí, pero... Sí, es que es súper, es como...
Yo la verdad no la recuerdo, solamente la vi en la premiere y ni siquiera le puse atención.
Listo.
¿Qué estabas haciendo, Ale?
Estaba en una crisis existencial en ese momento.
Ay, no me digas.
Neta, sí, es una historia muy cruel.
Bueno, pues ahí ¿cómo está.
¿Cómo se conocieron Timoteo? Y ahí se escuchando Filmsteria. Eso fue lo que les unió.
Ajá. Lo pusieron de fondo.
Ajá, son seguidores y empezaron a escribirse por Twitter. Y de repente fue, vámonos a Los Cabos. Yo no estoy enfermo ni yo, y madres.
A Los Cabos, llévate petongo. Bueno, pues ahí está lo de Timoteo. Luego se murió Joel Schumacher.
Michael Schumacher no se ha muerto todavía.
Sí, ya sé. Ay, ¿no? Sí, Joel Schumacher. ¿Sí eran fan de sus películas? ¿Tú eras fan de algo de Schumacher?
De Schumacher, soy tan fan de Schumacher que no me importó su muerte.
De plano. O sea, ¿Ni siquiera Las Boys?
No. No hay ni una sola película de Joel Schumacher que tenga en mi colección de DVDs.
Que te ando pensando, ni yo,
No Blu-rays, DVDs, porque pues era cuando más compraba. No, ni una, O sea, puedo volver a pasar mi vida sin ver una sola película de este güey y podré ser igual de feliz, igual de gordo que siempre. O sea, no me cambió la vida, no me hizo que me enamorara del cine, no hizo que dijera quiero dedicarme a esto.
Ni Fandango's Fire.
No, de hecho es una de las peores películas de esa época. La volví a ver justo cuando estaba investigando unas cosas de unas novelas como Coming of Age y dije, uy, qué pésima es esta película.
Ay, vaya, qué bien, qué bueno. Pensé que esa te iba a gustar justo por Coming of Age.
No, pensé, pero no, sí está muy mal estructurada. Pero no sé, vamos a ver, si quieres hagamos algo, vamos a revisar su filmografía.
No, la verdad es que no tiene ningún sentido tampoco. Creo que hay una sola que a mí sí me parece que es muy buena, que es Falling Down.
¿Cuál?
Un día de furia. Y eso porque la he vivido N veces en esa película.
Sí, si tú fueras protagonista de una película, creo que esa sería tu película, justo.
Ajá, sí, sí. Pues he tenido días así, se los juro. Y creo que eso está muy bien hecho.
Okay.
Luego tiene, por ejemplo, bueno, tiene Flatliners, que creo que no estaba mal, pero no es que te cambie la vida.
Sí, a ver, si quieres ver, Sandemos Five fue su tercera película, para la gente que no lo sepa, es como esta película ochentera que quiso poner a todo ese Brad Pack que estaba muy de moda en esa época, post Breakfast Club, y decían, ¿qué pasa cuando ya se acaba la inocencia de la prepa y la universidad y entras al mundo real invadido de gente yuppie? Se hizo bastante básica, pero lo podemos agradecer que fue la película que prácticamente puso en la órbita a Demi Moore, o Demi Moore, como le quieran llamar, eso que es como su gran valor de esa película. The Lost Boys, que creo que sí, a ti sí te gusta, ¿no? Sí, es como muy de culto, no, ochentera también.
La verdad es que a mí no, yo no soy nada fan, y conozco mucha gente que es muy fan de la onda vampiros y eso, y le gusta mucho, pero creo que sin Lost Boys no habría
Crepúsculo.
Exactamente. O sea, creo que es el precursor de Crepúsculo, efectivamente.
Él tiene la culpa.
Él tiene la culpa de eso. Además, o sea, no solo mató a Batman, sino que puso el camino para que Crepúsculo existiera. O sea, más razón. En fin.
Luego sí tiene Falling Down. ¿Cómo se llama en español?
Un día de furia.
Es como un videojuego, es como Grand Theft Auto, pero convertido en película, ¿no? O viceversa.
Un poquito, sí, sí. Y el otro día estaba viendo cómo pusieron ¿cómo se llama? 8.5.
¿Cuál es 8.5?
Y el inicio de Falling Down, y sí, cierto, son iguales.
¿A poco? Eso no sabía.
Porque empiezan en el tráfico, ya ves que las dos empiezan en el tráfico. y luego va subiendo a la cámara. O sea, sí se ve que de ahí lo copió, pues. Pero ah, está hombre, padre.
Está bueno.
Tampoco sabía eso.
Está bueno. Luego, hay una película que sí me gusta. No, no recordaba que fuera de él, que se llama Tiempo de Matar, A Time to Kill, que sale Samuel L. Jackson, Sandra Bullock, Matthew
McConaughey. Sandra Bullock, esa está padre.
Que es como esa típica película, sí, típica película del sur de Estados Unidos, de crimen afroamericano, así, de texto, de libro, pero esa no me disgusta. 8 milímetros, que la neta así la fui a ver. Esa, ok, me retracto de lo que digo, sí puedo ver 8 milímetros en la tele, sí me gusta la neta.
De plano,
me sacó muy de pedo cuando la fui a ver de chavito al cine, porque era, pues, hablaba casi de cine snuff, y yo tenía como 12 años y fue de, mal, ¿por qué estoy viendo esto? Pero pues mi primo que me llevó.
No, mal, esa película es horrible. Oye, y vi que te saltaste los Batmans a propósito.
Es que no, para hablar de eso al final, que creo que entre todas sus cosas malas, tiene cosas muy divertidas. Esa, Tigerland, Bad Company, Verónica Guerin es de él, Dios santo, no me acordaba. El fantasma de la ópera, Dios santo.
Ah, no, es horrible. Pero la de Fumbut, ¿no la vieron?
¿Cuál?
La de Fumbut, la de...
No. Ah, ¿cómo se llama? Enlace Mortal.
Ah, sí.
No, sí me acuerdo mucho, Colin Farrell. Me salió, pero me dio mucha flojera.
No, sí estaba buena. O sea, ¿sí? toda la película pasa en una cabina telefónica. Y obviamente al final hay un giro de tuerca bien pendejo, ¿me acuerdo?
Sí.
Pero, o sea, es así para que veas, si la sale en la tele, sí le dejas.
Y fue una película que también tuvo mucho como ruido antes de que saliera, porque no la querían estrenar debido a que había habido un caso similar en Estados Unidos de eso. Entonces, esa mente fue la polémica. Fue como el gran primer protagónico de Colin Farrell, cuando todo el mundo pensábamos que Colin Farrell iba a ser como the next big thing, y después pues ya no se hizo tanto. Pero sí, tenía prácticamente más de casi 10 años sin trabajar Schumacher, y que creo que todo el mundo conocemos, pues fue por Batman, por las dos Batman neón, las dos Batman satélite, como hoy me gusta decirles, o las Batman de guapa, porque todo es neón, todo es así para Fernalia. Es como, oh, ¿qué está horrible, pasando aquí?
Horrible. Y son las peores.
Pero a ustedes sí les tocó en el cine, ¿no?
Sí, yo vi todas las primeras cuatro. Creo que Batman es el único superhéroe que he visto todas sus películas en el cine.
No,
el cine,
la de Burton sí la viste en el cine.
Sí, de Burton tengo. Les voy a contar una gran anécdota mía, ¿ok? ¿Están listos?
A ver.
Corrí el año 1989, yo pues, estaba muy morrito todavía, muy chiquito.
Qué viejo estás.
Sí. Tenía como 3 años cuando la fui a ver, y no me acuerdo qué cine fui, uno del centro, creo, al Palacio Chino. Vendía, no sé si se acuerdan, seguramente todavía existen, no creo, es muy de los 80, como este tipo máscara, había como máscaras de Batman, porque tenían como una capa, no era máscara, era capa integrada. Total, pues me compraron una porque estaba traumado y la chingada. De repente, ya como a los días, estaba en el cuarto de mis papás, tenían un sofá grande y un espejo, pero yo estaba muy chiquito, insisto. Entonces me quería ver como Batman, y pero pues estaba muy alto. Me subí al sillón, que estaba bastante alto, y me vi, y era como, güey, yo soy Batman, soy un niño de 4 años que se siente Batman, soy Batman. Y de repente me acuerdo mucho de la última escena, cuando saca su batigancho y se queda ahí como colgando con Kim Basinger, ¿no? Entonces yo quise imitar esa escena en mi imaginación idiota, e intenté saltar de un sillón, del sillón a la cama de mis papás. Intenté saltar porque según yo iba a poder, porque me sentía Batman. Salto, no logro llegar a la cama, caigo como que caigo a la mitad, entonces mi estómago se pega con la base de la cama y salgo rebotando, porque era así. Y amanecí en el hospital, porque me golpeé la cabeza al caer, y se me hizo chiquito el estómago del golpe que me di solo. Y amanecí en el hospital. Entonces estoy en el hospital como 2 o 3 días, porque me creía el estúpido de Batman.
Y desde ahí odias los cómics.
Esa es mi gran teoría, que desde ahí odio los
cómics. Ay, es mi gran teoría.
Sí, esa es mi gran teoría, pero sí estuvo bien estúpido, o sea...
Pues sí, pero tienen los cómics.
Pues, ¿para qué me incitan a querer saltar?
Sí.
La culpa siempre es de ellos. Los papás no fueron la culpa. Bueno, sí, no por no supervisarme, pero fue mi culpa por querer saltar y no calcular y darme un
poco. Lo mejor de tu anécdota es que me recordaste que antes vendían productos afuera del cine de la película de moda.
Ajá, pero ¿ya no lo hacen?
No. Así, por ejemplo, cuando salió la de Power Rangers, puta, yo era así súper fan y mi papá me compró la máscara y el traje, chafísimas aparte, pero yo me sentía así, yo era Kimberly, entonces me sentía...
Es wow. Que todos eran productos pirata, ¿no? Y ahorita...
Pues, sí, me acuerdo cuando fuimos a ver Gasper, me compraron un fantasmita, O sea, era rapper. Y brillaba en la oscuridad. Uh-huh. Me encantaba.
Sí, había todo
algo de la película que había.
Pero me da gusto que no sea el único que ha tenido esas tonterías. Ismael Morelos nos dice: yo quise trepar la azotea por una cuerda que amarra los tendederos y los tiré. Güey, qué bueno que los tiraste, no mames.
Si no, no estarías contándolo ahorita.
Y justo como dice Erixito, ¿sí?, que ya no pasa porque algunos cines están dentro de un centro comercial, efectivamente.
Claro.
Esa es la gran razón. Uh-huh. Sí, ya en la Ciudad de México ya hay muy pocos cines que no estén dentro de un centro comercial.
No, pues creo que ninguno.
Diana seguramente sí venden mercancías saliendo, segurísimo.
No. Pues ya hemos ido.
Yo voy seguido, ¿no?
Cinemex Real está ahí. Ah, bueno, también es un centro comercial.
También el de... Ay, ¿cómo se llama? El Cinemex que está en Churubusco, pues está solo.
Sí, no, pero esas cosas funcionaban justo porque había mucha gente comprando. Pero si ahorita nada más es para un cine, pues no tiene caso.
No, y aparte yo creo que la gente ya también es más exquisita, ¿no? O sea, es como de ya la cosa de colección y los Funkos, y tiene que ser así, pues de niño agarrabas cualquier...
Ajá, pues qué mamón.
O sea, yo me acuerdo que salía de la primaria y le compraba a la señora que vendía chicharrones, literal, los muñequitos de plástico de Pokémon, porque yo coleccionaba Pokémones.
Pero eran piratas.
Pero eran piratísimas, pues claro.
Sí, pero ya un niño no va a querer lo de colección, es lo que tenga y... Ya no es tan fácil porque justo ya no hay cines que te permitan hacer eso.
Pues yo fui a ver Batman Forever y me acuerdo que me pasó como con episodio 1 de Star Wars. O sea, no podía creer lo mala que era, pero en mis adentros yo decía, no, sí está buena. Vela a ver otra vez para que compruebes que está buena. Y ahí voy otra vez. Y salgo y sí digo, no mames, es una mierda. Pero cuando fue la otra, la de Batman y Robin, ahí sí no mames. O sea, qué horror.
La primera fue Batman eternamente, ¿no?
Ajá, con Val Kilmer, Tommy Lee Jones y Jim Carrey.
Ok, que ahí tú eras de niño porque era Jim Carrey. O sea, me acuerdo que yo la quise ver mucho porque era Jim Carrey.
Ajá.
Y ya salió de la máscara, Ace Ventura, pues ya lo ubicaba.
Y yo ya ubicaba a Tommy Lee Jones y decía, no mames, ese güey va a estar cabrón como Two-Face y pues pura mamada, o sea, Val Kilmer, ya, a mí no me lo compro, o sea, nunca me lo compré como Batman.
No, es el peor de los Batman, ¿no?
Yo digo que sí, Nicole Kidman sí se veía guapa, y Chris O'Donnell, pues a ti te levantaba el ánimo.
No, pero no sale en esa, sale hasta la siguiente, ¿no?
No, sí sale en esta.
¿Sí? No, sale hasta Batman y Robin.
No, sale en esta, o sea, se vuelve justamente Robin en esta.
Ah, ok.
Y luego ya en la otra ya están juntos.
En la de Batman y Robin, sí.
Ajá, y la otra sí.
Chris O'Donnell sí estaba guapo.
¿Cuál?
Chris O'Donnell, el que hace a Robin.
Ah, pues eso es lo que te estaba preguntando.
Ah, sí, estaba guapo. Sí.
Okay. Y luego es la otra película que, ¿cómo se llamaba? Batman y Robin. Que no mames, Schwarzenegger como Mr. Freeze. O sea, ahorita ya lo ves cagado, ¿no? O sea, toda la película haciendo chistes de hielo y eso.
Ajá. Esa sí la vimos por Schwarzenegger porque a mi mamá le gustaba. Decía que era su
novio. Salía Uma Thurman como Hiedra Venenosa.
George Clooney.
Y salía Bane, eran tres antagonistas.
Ah, pero porque Bane era... Sí, cierto.
Pero ese Bane no hacía ni madres. Ese Bane era un fisicoculturista hipermamado que se murió justamente creo que de un tema de anabólicos. Uf. Antes de que se estrenara la película, nunca la vio. Y bueno, pues ni salía porque siempre traía la máscara. Y bueno, George Clooney, que toda la vida se ha estado disculpando públicamente por esta película, porque él sí está consciente de que mató a la franquicia. Y pues sí era un terrible Batman, porque no le crees que George Clooney tenga pedos, ¿no? En esta vida. O sea, George Clooney es George Clooney, pues se la pasa chingón y seguramente tiene tanto varo como Bruce Wayne, pero pues no. Y salía Alicia Silverstone, ¿te acuerdas de eso,
José? Sí, Alicia Silverstone fue de mis primeras novias imaginarias.
Y ahí se veía bien, pero también corría el rumor de que empezó a engordar y que ya no cabía en el traje. Ajá. Y bueno, y se acordarán de las escenas de los close-ups al trasero, los batipezones.
Los batipezones, ¿qué pedo con los batipezones? Y una batitarjeta de crédito, ¿no?
La batitarjeta de crédito que era en esta película. Era una mierda, pero... Pues bueno, o sea, quedará en la historia que este hombre agarró la estética gay, como de drag, ¿no?
Sí.
Y lo usó para vender juguetes. Que la verdad, pues ya visto a la distancia, pues es de
género. Esa es una pregunta, ahorita que va a ser lo del Pride. ¿Batman and Robin es película como gay?
Sí, yo digo que sí. Y la anterior también, o sea, Batman Forever y Batman and Robin son películas super gays.
¿Sí? O sea, ¿son muy homoeróticas? Porque están los dos, yo no sé.
Pues, güey, ese pedo de las nalgas.
Que sí es.
Sí, o sea, luego además, o sea, sí era, había ahí una ambigüedad sexual bien loca porque, por ejemplo, Dos Caras tenía a dos mujeres con él.
Era Drew Barrymore, una.
Una era Drew Barrymore y la
antes
otra
antes de que fuera otra vez famosa, venía de toda su parte de rehabilitación, claro. Sí, sí. ¿Y quién era la? Bueno, ahorita no importa, pero...
La otra no me acuerdo, creo que era una modelo, pero X, o sea.
Era Drew Barrymore, sí es cierto, la que era como era blanca. Angelica.
Era spicy and sweet, algo así. Pero, o sea, creo que ese es el tema. Y lo último que hizo, según estoy viendo, se aventó dos episodios de House of Cards. Cuando todavía estaba Kevin Spacey. Todo nos regresa a Kevin Spacey, ¿vieron? Uh-huh. Baby Driver, House of Cards.
Los Batman de satélite, claro. Porque aparte sus coches eran tuneados, acuérdense. Abajo del Batimóvil tenía como cosas neones. Y todo tenía que ver con...
Dice Nava Rodríguez, en Drag Race recientemente una concursante hizo un vestuario inspirado en el Señor Frío de Schwarzenegger, claro. Sí, está totalmente en ese pedo. Ahora, el tipo yo no sé si estaba, o sea, no sé si estaba enclosetado o pues todo el mundo lo sabía y simplemente no lo comentaba. ¿O qué rollo? Porque no la verdad es que nunca supe que se dijera nada al respecto, pero pues evidentemente el tipo pues era homosexual, no que tenga nada de malo, pero sí se notaba mucho en la estética, o sea, desde Lost Boys hasta incluso en 8 milímetros, un amigo me estaba recordando que hay un momento, creo que hacia el final, donde dice, ah, huevo, voy a ir por los malos, ¿no? Se arma de pistolas y demás, y se pone un tank top.
Nicolas Cage.
eso qué pedo. Entonces siempre estuvo como que muy presente esa estética. Pero bueno, sí es el... Yo recuerdo que esas veces cuando vi esas películas lo odié muchísimo. Porque dije, ¿por qué no siguieran haciendo películas con Tim Burton? No entiendo. Y pues sí, la última terminó por matar el asunto. Y hasta que no llegó Nolan...
Pero creo que eso fue lo bueno, ¿no? Que a lo mejor sin Schumacher no tendríamos a los Batman de Nolan.
Puede ser. Y esa será su gran aportación al cine. Qué triste, ¿no? Pero bueno, pues bueno, ahí está el tema... Oye, quiero leer nada más una cosa que no entendí, que nos comenta Montse López Lugo Tobar. Dice, tengo un reclamo de que los etiqueté en el Instagram, bueno, en el IG de TikTok, de Francesca Scorsese con su papá. Y además de que ustedes no me pelaron, tampoco pelaron que ella nos dio like al comment. O sea, yo no vi que Francesca
Scorsese... Yo tampoco vi eso.
Like. Pero eso
no,
fue
en Facebook. Ni siquiera sabía que tenían Instagram.
Que nosotros teníamos
Instagram. No, ellos, los Scorsese, pues.
Sí, claro.
Sí, la hija se la ha vivido subiendo cosas.
No, y él también tiene el propio. Y ahora que fue Día del Padre, subió unos TikToks con su papá, con Scorsese, haciendo la voz de Heisenberg de Breaking Bad. Estuvo muy cagado. Sí, porque ya ves que ahora la moda es que si tu papá es director, lo obligues a hacer un TikTok, como pasó con Cuarón. Entonces estuvo.
Pues ya con varios,
bueno.
¿No?
Sí, ya son varios. Bueno, pues la verdad no me di cuenta de eso. Perdón, ¿quién nos dijo? Montse. Voy a checar eso. Bueno, pues vámonos a lo que vimos en la semana, ¿no?
Sí.
Ok.
¿Y con quién? ¿Empezamos con la que dejamos pendiente o...?
Sí, de la semana pasada no pudimos platicarla porque fue el gran primer especial de reality shows. Ya vendrá el segundo, nada más denos chance. Y bueno, la película que teníamos pendiente platicar es The Five Bloods de Spike Lee. Para Netflix. Y que para que la quieran ver, tenemos que resumirla en 140 caracteres. Es como Black Panther meets Los Peces del Infierno de los Simpsons.
Y El Tesoro de Sierra Madre.
Y El Tesoro de Sierra Madre. De hecho, es como totalmente El Tesoro de la Sierra Madre de John Huston.
¿De qué va? Es un grupo de veteranos que peleó en Vietnam. Todos ellos, obviamente, afroamericanos. Que decide regresar a Vietnam. O a esta ciudad que ahora se llama Ho Chi Minh City, y traen dos pretextos, digamos que, el pretexto es que quieren recuperar el cuerpo de su compañero, que justamente es Black Panther, que murió en combate, pero en realidad a lo que van es a recuperar es prácticamente un baúl lleno de lingotes de oro, que es como de Scooby-Doo eso, ¿no? los lingotes de oro, que lo dejaron enterrado. Y bueno, la pregunta obvia es ¿por qué no fueron antes, no? Porque ahorita ya son unos viejitos. Pero bueno, resulta que supuestamente hubo una luz que movió todo lo que había. Ah, que bañaron en napalm esa región. Entonces ya como que ya no sabían dónde quedó exactamente. Pero que recientemente había habido una luz de tierra y entonces se vio que estaba ahí el avión que estaba cerca de donde habían escondido eso. Y pues de eso va, ¿no? O sea, en términos generales eso es a lo que va. Pero lo que hace Spike Lee, pues es darnos como lecciones de historia, ¿no?
Sí, es Spike Lee que creo que tomó muy buen timing salir esta película porque se habla mucho acerca de todos los conflictos bélicos de Estados Unidos en los cuales han intervenido la comunidad afroamericana y que es algo, pues sí es sabido, ¿no? Que siempre ha sido como la primera línea de defensa, que son prácticamente como la carne de cañón. Y lo que retrata esta película, más allá de que sea esta búsqueda de un tesoro que sí tiene mucho que ver, y que incluso me voy a poner un poco mamón, como si mi mejor amigo fuera un tipo francés, y neta tiene muchas referencias a realismo mágico en la película, realismo mágico latinoamericano. Uno, porque se centra directamente en toda la parte selvática, que es algo que caracteriza, una característica de a este tipo de corriente literaria, el coronavirus, también tiene mucho que ver con esa parte de regresiones, de flashbacks, de tener alucinaciones. Evidentemente es realismo mágico por eso, y la película va mucho sobre eso. Tiene algunas escenas de flashbacks que están interesantes porque incluso los muestran como si fueran filmadas en 16 milímetros.
Ajá, eso está muy padre, la transición entre lo que pasa en la actualidad es widescreen y así de inmediato cuando están hablando de algo del pasado o hace la transición, pum, ves cómo la pantalla se reduce. Eso me gustó mucho porque yo odio cuando las películas tienen que poner letreros.
Sí.
Así, y él lo resuelve de una manera que a mí me parece muy bonito.
Y bueno, entonces son este grupo de amigos que tienen que, justo, la verdad, primero que pensé es ¿por qué diablos tienen como 80 años y quieren estar en la selva? Pero ya hay una explicación. Y ya vino que no me empezó a gustar fue cuando intervienen otros personajes prácticamente en una forma muy gratuita y forzada, como es el hijo de uno de ellos que está muy distanciado, unos chicos franceses que tienen que desactivar bombas, uno de esos, ese es como su organismo, ONG trata sobre eso, y de repente empieza a ver la parte de corrupción, que si hay otros que también quieren el tesoro, y al final todo es un revoltijo en el cual Spike Lee, siendo Spike Lee, insisto, con un gran timing, y la película también fue lo que más me gustó de la película, es donde retratan esta parte de injusticia que ha tenido esta comunidad, y como en algún momento dicen, güey, pues están matando aquí en Estados Unidos porque vamos a ir a defender un país que no nos quiere. Entonces ese es como el gran principio de esta película, pero a un nivel narrativo creo que prolonga demasiado, dura casi 2 horas y media la película, cuando bien pudo haber sido una gran anécdota, casi un cortometraje, y eso fue a mí lo que un poco me desesperó de esta cinta. Está muy bien actuada, de Roy Lindo, que a lo mejor lo ubican por Romeo Debe Morir, no sé si se acuerdan de esta película de
Jeff. Yo sí.
Bueno, es el papá, hace una actuación, se echa un par de monólogos, uno en el cual ya está alucinando y empieza a reclamarle a Dios todo lo que ha hecho mal en su vida y la guerra. Sí se ha hecho unos monólogos bastante, bastante interesantes. Una gran actuación que hace.
Muy intenso.
Y al final la película deja como esta parte casi de moraleja, de decir, güey, el pasado está enterrado y ¿para qué lo mueves? Debes de aprender lo que ocurrió, pero no revivir ese fuego. Y creo que en esa parte está muy interesante cómo es esta casi como juxtaposición con lo que está ocurriendo de los Black Lives Matter. Y esta película, insisto, pone en perspectiva toda la parte bélica de Estados Unidos, que es una cultura sumamente aguerrida en esta parte y muy patriota, a veces demasiado, y la influencia que ha tenido no solamente la comunidad negra, también las minorías que son enviados a guerra, y cómo en su momento, algo que no sé si recuerden en Gangs of New York, que está la parte de la época civil, que se bajaban de barco los inmigrantes y les decían, güey, te hacemos ciudadanos y te vas a luchar por nosotros. Entonces ahí también no solamente es pensar en esta parte de comunidades afroamericanas, también de minorías, que se ha visto mucho a lo largo de todas las guerras, pero muy, muy insistentemente en Estados Unidos.
Tú, Ale, ¿cómo la viste? Sí la viste, ¿no?
Yo no la terminé de ver.
De plano.
O sea, no, de plano, no, no, ya me quedé dormida, la verdad. Es que era muy larga, me quedé dormida. A mí la verdad es que sí me cansó un poquito, o sea, creo que sí es, la historia es interesante, los recursos de los que platicabas de la cámara cuando van a los flashbacks y demás están padres, pero sí, como decía José, de repente llega un punto en el que digo, ay, es que esto ya es demasiado largo, ve al grano, no siento que sea lo mejor de Spike Lee, sinceramente, no. Sí está muy bien actuada, está muy bien producida y demás, sí tiene ahí unas ondas, sobre todo al principio, ¿no? Como empieza y demás de, sabemos que Spike Lee siempre retrata como el, esta historia oculta, oscura, muy oscura, ¿no? Sobre el racismo y demás, que pues, si te quedas así de, no, pues claro, ¿no? Pero al final a mí, o sea, de lo que vi, la verdad es que ya no sé ni cuánto me faltaba de ver, yo creo que todavía una hora más. Sí, yo decía, yo es que esto ya me cansó demasiado.
Yo como la vi es que creo que hay dos películas y una es más interesante que la otra, o más lograda. Está la historia que es la aventura, que es Los Peces del Infierno, ¿no? Que tienen que ir por el oro y que se reúnen y que platican las anécdotas. Creo que todo eso está bien padre. Y yo también le entré con mucha flojera viendo, híjole, 2 horas y media, pues no eres Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Pero claro, la verdad es que no me aburrió, o sea, seguí bien, creo que el ritmo estaba padre. Me gustó, por ejemplo, esta escena que está increíble de este lugar que es como un bar, que es el Apocalypse Now. Uh-huh. Que incluso tiene la misma tipografía que la película.
Y la música también.
Y dicen que sí existe. Uh-huh. Eso está padre. Pero bueno, esas referencias cinéfilas y demás. O sea, es toda esa parte de como película de aventura sí me gustó. Pero él insiste desde el primer instante de que inicia la película es, les voy a dar clases de historia. Y creo que algunas eran interesantes, porque de repente agarraba cualquier pretexto para decir, ah, ¿te acuerdas de tal famoso afroamericano que peleó en no sé dónde y no lo pelaron o no sé qué? Pero hay momentos donde ya se vuelve eso ridículo. Hay un momento donde tienen que rescatar a alguien, no voy a dar spoilers, que lo tienen que jalar con una cuerda y le dicen, acuérdate de fulano de tal que era corredor, fue corredor en la Olimpiada y no sé qué. Y dices, ay, o sea, ahí sí ya está exagerando muchísimo, muchísimo. Me gustó mucho el personaje de Jean Reno, que Jean Reno ya se ve viejo, ¿no?
Sí, yo no lo reconocí. O sea, dejó que hizo
sí, cierto.
Proceso Marlon Brando, ¿no?
Ajá.
¿Quién es este cabrón? Sí, sí, sí.
Pero creo que su personaje es muy bueno. Y pues me quedo con este asunto de que efectivamente creo que es una película, vamos a poner que es una película ambiciosa, que es una película en la que él quiere decir muchas cosas, pero que siento que la trama no se prestaba a que fuera tan así. Creo que el final es súper cursi y súper así de, o sea, ¿cómo al final liga el asunto de los movimientos sociales que están pasando ahorita? Ah, y la necedad, porque sí creo que es necedad, de cómo mostrar de alguna forma hacer la crítica a Trump, que es un poco el personaje de Roy Lindo, pero ya al final, que no se aguante la escena de la gorra y alguien ahí desangrentado con la gorra de MAGA, sí es o sea, son de esas necedades. Creo que es una película muy cinematográfica, o sea, sí creo que los gringos, bueno, la amaron, ¿no? Se supone, por la crítica. Yo sí creo que puede estar nominada, lo creo perfecto.
Y no lo vería como algo, porque no es una mala película en ese sentido. O sea, me refiero, es una película así muy de premiaciones, es una película de festival, que a lo mejor no creo que haya sido, y eso lo hemos platicado muchas veces, no es la mejor opción verla a lo mejor en Netflix, en casa. Es una película mucho más inmersiva, tiene como esos momentos de diálogos, de monólogos, que sí no es lo mismo verlo en tu casa a lo mejor ya cerca de medianoche, que verlo prácticamente en una sala de toda tu atención, está enfocado en eso. Sí, creo que están muy bien perfilados los personajes, eso también me gustó. También una revalorización de lo que ha pasado en un país como Vietnam, que durante los últimos 250 años ha sido una colonia prácticamente, que fue una colonia francesa que sufrió muchísimo. Luego empezó con toda la parte después de que se separó de Francia, empezó la parte del comunismo y capitalismo, de la Guerra Fría que derivó en esta guerra. Y que ya teníamos un muy buen rato, para bien o para mal, que no había una película que enfrentara al todo lo que ocurrió en Estados Unidos dentro de la guerra de Vietnam. Tenía mucho tiempo que no veíamos una película que tratara sobre esto. Sí, evidentemente faltaba una voz como Spike Lee que hablara de esto, que generalmente los directores que han participado en esta parte de Vietnam o estuvieron ahí o lo vivieron concretamente. Spike Lee no sé que no estuvo muy involucrado en este asunto, pero en ese sentido me gustó que se intentara, que Netflix se quisiera arriesgar con esto. Insisto, es la tercera vez que lo digo, pero el timing fue perfecto. Lo único que también creo que en lo que insistimos es que sí, fue una película que trataba de hablar de demasiadas cosas, una narrativa que era demasiado straightforward, que era como hombres buscando un tesoro, punto. Y quiso darle una... quiso hacer como su Apocalypse Now casi casi, decir, sí, voy a hablar de un tema, pero al mismo tiempo voy a hablar de 80 temas. Es como, dude, Spike Lee, dejas el Oliver Stone, ese tipo de cosas.
Sí.
No muy bien tu parte de crítica social, pero a lo mejor no era para esta película. Pero insisto, creo que a lo mejor es que la puedan revisar, la puedan ver, que sí lo vean, no en la noche, véanlos muy, muy tranquilos, porque sí es muy densa, en el sentido no tanto de la historia, sino que sí avanza muy paulatinamente, porque creo que en las películas cuando sabes lo que tiene que ocurrir y que se tardan años en que eso ocurra, es como, ajá, ¿y luego qué? ¿Y por qué esto? Y lo que sí, ya por último, sí tengo una escena que dije, güey, va a pasar esto, pero haberla visto...
Ah, sí, claro.
Súper choqueante, es como wow, sí, fue una escena que dices, verga, ¿qué estoy viendo? O sea, qué grandes efectos hubo en ese momento.
Ahora, yo me quedé al final con ganas como, o sea, sí me quedé diciendo, híjole, ¿qué hubiera hecho Tarantino con esto? O sea, sí es una película, claro, que pudo haber hecho Tarantino. Y hubiera habido más escenas como esa que comentan, ¿no? Seguramente. Sí, pero bueno, me quedo con estas dos cosas ya para cerrar. El timing efectivamente fue muy preciso, pero no fue, o sea, digamos, evidentemente no fue planeado, porque la película se terminó el año pasado, a mediados del año pasado. Pero justo que tenga este timing, refuerza la idea que quiere plantear la historia, o la película más bien, que es cómo la opresión hacia la comunidad negra es un asunto sistemático de toda la historia de Norteamérica. O sea, que va desde los esclavos, plantíos y demás, hasta el día de hoy. Que eso es, creo que, lo que le interesa subrayar con plumón así grueso a Spike. Y creo que justo por ese ánimo de hacer eso es que la película, pues, no es tan lograda, tal vez. Insisto, yo no me aburrí, pero sí reconozco que no es su mejor película. Y en una de esas, a ver si no, insisto, gana el Oscar y bueno.
Yo digo que todavía falta mucho por estrenar. Ya veremos qué pasa, ¿no?
Roy Lindo sí, nominadísimo, ¿no? Ese güey sí. O sea, ese monólogo,
sí, de Roy
Lindo, esas escenas. O sea, bueno, pues ahí está, The Five Bloods. Está bonito el póster.
Sí, está bien padre, eso sí. Pero sí, echen un ojo, también saquen sus conclusiones. Ahora les dimos como, no dijimos ningún spoiler.
No.
Creo que no hubo ningún spoiler. Nada, dijimos de una pequeña escena. Y lo más interesante de todo eso es que creo que a la gente que está en el en vivo le valió madre, porque se pusieron a hablar.
Yo estaba así de...
En el chat de una serie que sí pude ver. No es una serie, es como un...
Es un reality, ¿no?
Es un reality estupidísimo de concurso que se llama El Piso Estaba. Está bien estúpido, en serio, es muy divertido. Fue como regresar a la infancia y ver estos programas de Nickelodeon como Gods, o lo que dijimos la vez pasada, que era casi casi como este Reto Burundis también, o a la llena del templo perdido. O sea, es una tontería. Creo que a todos de niños, y volviendo a mi historia de cuando era niño y me lastimé por ser Batman, que brincabas de un mueble a otro porque jugabas con tus primos así de, el piso es lava, o el piso está hecho, quien toque el piso
te muere. Eso es muy gringo, ¿no?
Sí, de hecho es un juego, o sea, infantil, ¿no?
Ajá, pero es un juego infantil gringo, ¿no? Yo no recuerdo.
No, el piso también saltas y dices, no puedes tocar el piso. Sí, o sea, nada más que ya el nombre sí es muy gringo, pero se empezó a popularizar esto a partir de Instagram y de YouTube hace algunos varios años, que la gente ya adulta estaba jugando eso dentro de sus propias casas. Jugaba a brincar muebles así tontamente, y Netflix lo convirtió en una serie de concursos. ¿De qué trata completamente? Equipos integrado por tres personas que pueden ser familias, trillizos en una habitación, colegas, amigos, Finsteria, podríamos ser nosotros tres ahorita. Tienen que pasar por una habitación gigante del lado A al lado B, pero como si fuera American Ninja Warrior también, porque todos son como obstáculos, no puedes pisar el piso, se meten unos santos trancazos, pero aparte son gente común y corriente, o sea, cuando son atletas o güeyes que hacen parkour, lo que sea, pues los entiendes porque saben caer, pero no, aquí hay güeyes que caen de panza, caen con la barbilla, con el hombro.
Y el piso sí trae lava, ¿no? Trae una madre y naranja.
Sí, es como Fanta.
Es como Fanta.
Como que sale efervescente, pero está cagado porque cada cuarto de los concursos son como cuartos de una casa. Entonces está la sala, el cuarto, el baño. Y hay uno muy cagado que en una cama, como el exorcista, daba vueltas.
Hay varias categorías, también hay uno del espacio, hay uno como de sarcófagos, está padre.
Si yo fuera ese concurso y si fuera Fanta, me aventaba a la Fanta y ya es el concurso. Hay un capítulo de Community, que creo que fue de la quinta temporada, donde justo se trataba de eso. Hacen un concurso el piso es lava y el último que quedara vivo se iba a llevar no sé cuántos miles. Entonces toda la universidad o la escuela jugaba a esa mamada. Y pues eso es justo de lo que se trata ese reality. Pero bueno, está en Netflix, ¿no? Yo lo vi.
Está muy tonto, pero sí te quedas mirando porque es como... Porque aparte yo no entiendo cómo pueden jugar eso sin insultarse. Esa es la parte que digo, güey, ¿por qué no le grita? ¿Por qué no le dice algo? Así como, güey, estás bien, o sea, güey, cuidado, pendejo. O sea, sabes que como muy natural las reacciones. Y ellos son como muy de, por ahí, ay, se cayó, no. Y lo que está cagado es que, por lo menos, alguien corríjame, cuando se caen nunca salen. O sea, salen y dije, güey, ¿por qué si se cayó? No salen, lo rescatan, se van por abajo, hay como una resbaladilla, ¿qué pedo? ¿Se mueren?
Se mueren, ahí, se enfocan porque la idea es de que es lava, entonces te derretiste, ya.
¿Pero qué hace con los participantes? ¿Hay un busto que los jala o les ponen ahí como...?
No creo que se lo compliquen tanto, los han de sacar y ya.
Mueren de diabetes, porque sí es Fanta. Ya. Oye, ¿viste lo que nos puso Alejandro Saucedo? En la cerrada donde vivía de pequeño, la banqueta era gris y amarilla y jugábamos a que lo amarillo era lava y recorríamos toda la cerrada por horas. Oh, casi lloro escribiéndolo.
¡Qué padre!
Es un juego muy tonto, muy infantil, que ahora ya es como de adultos. Yo no podría jugarlo, o sea, me pondría muy mal poner los pies sobre los muebles. Pero sí, está cagado. Sí, es un programa que ves porque no hay nada, porque estamos en cuarentena, pero sí, está divertido.
Yo, por browseando Netflix, te sale y le dejé al trailer y dije, qué pendejada. Pero hay mucha producción en esa pendejada. O sea,
sí, es que es como esos programas, insisto, noventeros de Nickelodeon, que era como, güey, ¿cómo pueden? O sea, ¿sabes de qué sería fan? ¿Sabes cuál sería mi mayor sueño en este momento? Ahorita no es... Creo que mi mayor sueño de la vida es que hicieran como un remake, un reboot del juego de la Oca.
Sé que claro.
Hay cosas muy políticamente incorrectos, pero, güey, es que de repente un día lo puse a ver en YouTube y dije, güey, ¿cómo era el tamaño de ese set? ¿Cómo se permiten tantas estupideces? Y la producción que había detrás está... cabrón. Incluso en un episodio, el ganador lo mandaron a los Oscars. Y fue la ceremonia que estuvo nominada a la Belle Époque. Entonces tenía como la misión de entrevistar a Antonio Banderas, al director, a otras actrices, con Ariadna Gil. Dije, güey, ¿qué tanto poder tenía este pinche programa que era como Antonio? Y se ve, literal, se ve Antonio Banderas, bastante joven, que ve al güey y le dice, güey, ¿eres del juego de la Oca? Claro que sí, entrevístame. Pero pinche Antonio Banderas está súper emocionado y contento porque le está entrevistando un güey del juego de la Oca. Entonces sí digo... Ese sería ahorita como lo máximo que pudiera pasarnos. Tener un programa de concursos otra vez tan grande que aparte duraba como 6 horas. Estaba cabrón. Entonces creo que ese sería mi mayor sueño de la vida.
Yo ahorita
y el Grand Prix también era buenísimo.
Yo ahorita sí dejaría que Flecky me rapara, porque ya no soporto el... Y sí me da miedo ir al peluquero, entonces.
De Grand Prix ya no me acuerdo tanto, pero sí sabía que era el de las vacas, ¿no? El de las vaquillas.
Ese no lo vi.
De Grand Prix. Me encantaba.
Los perseguía las vacas. No sé si se acuerdan también ustedes, ven cómo siempre regresamos a los realities, que había un programa japonés que era como de un Tetris. Entonces venía así como una pared, los güeyes tenían que ponerse como en diferentes.
Tenían que ponerse y se caían horribles.
Era súper divertido, súper divertido. Y si mal no recuerdo o estoy mal, TV Azteca, porque pues TV Azteca, intentó hacer como su propia versión mexicana, ¿no? Que estaba bien, bien chafa. No me acuerdo.
Esa sí no la vi.
¿Alguien se acuerda, sí? Y aparte apenas, creo que esta semana Televisa sacó un programa que era como también de ese tipo de habilidades, que es como cobras contra leones o una madre así, que supongo que nadie de nosotros vio, pero ya también creo que están regresando los programas de habilidades o de humillaciones físicas.
No pueden regresar ya esos programas, porque a ver, esa es otra cosa, no puede haber realities con la pandemia, ¿o sí?
Sí puede haber realities si fueran como en casa, como retos de casa.
Pero pues no como lo de la lava y todas estas mamadas, o sea...
Pues no. Mira, les va a decir...
Es un lavado, según yo.
¿Quién sabe? Les voy a compartir algo que estuvo padre, pero al mismo tiempo raro. Hace como 2 semanas me llamaron para ser juez de un concurso de coctelería. Uh-huh. Pero todo fue en Zoom, entonces realmente no probé ningún cóctel. Sino más bien lo que me tocó calificar era como la historia detrás del cóctel, los ingredientes, la presentación, cómo estaba haciendo todo el mixólogo. Y de repente pensé, güey, ¿cómo podemos hacer como un concurso de realities de eso?
Pues no sé, pero sí está loco que no probaste ningún cóctel.
Ya sé.
Eso como que no tiene mucho sentido. No sé, no se me ocurre cómo, O sea, en esta situación.
Un reality de la pandemia, pero ¿qué? ¿Quién puede estar más interesado?
No es un poco lo que intentaron los dos estos tontos del YouTube, que ya hicieron su documental.
¿Cuál? ¿Qué? ¿El Zurita?
Luisito. Ajá, sí. Juanpa y el otro idiota.
Juanpa y Luis. Pues podría hacer, ¿no?, varias cosas, o sea, ¿qué será? ¿De hacer no qué sé. Hacer? Yo que hago que hacer todos los sábados.
Ah, sí. Un reto. Reality de lavar platos. Ahí sí.
Ay, calificas que tantas ideas. Ahí quedó un pedazo de brócoli. O de cocina. O de tragos, como dice Josué.
Pero de la
usaste tanto salvo. Bueno, pues ya eso fue un plus de realities con el piso es lava. Oye, nada más duda, ¿los de los juegos de la Oca están completos en YouTube?
Yo vi algunos, pero es que neta duran 30, eran como 4 horas, nada más vi las primeras 2 rondas y fue como, verga, güey, juegan con fuego, se metían así en la alberca, jugaban con fuego, había una de un león. Yo juego con un león que dices, güey, verga, ¿cómo puede? Se ve que eran los 90 y se podía hacer eso.
Está loquísimo. Nah, yo sí los veo. O sea, sí la dejaría de fondo en lo que hago. Oh, bueno. En lo que lavo platos, por ejemplo, ¿no? Pero en fin. ¿Ves? Bueno, la otra película que vimos esta semana, no sé si decirle 7500 o 7500 o 7500.
7500.
Bueno, pero es. La verdad, a mí me gustó, pero me llama mucho la atención. O sea, no considero que sea una mala película. Ergo, no entiendo por qué Amazon Prime México no la promocionó. Y lo mismo pasó con The Vast of Night. Según yo no vi ni un solo anuncio, ni un solo tweet, nada. Y bueno, pues yo me enteré porque me meto mucho a IMDb diario y ahí sí estaba dentro de las más populares de esta semana. Y sí la viste tú también, ¿no, Ale?
Sí, sí me gustó.
A ver, ¿de qué va?
La verdad es que sí... Pues va de, es un avión comercial que va a salir de Alemania, creo que están en Alemania y van a un vuelo a París, ¿no? Uh-huh. El avión va pues normal, ves a los pilotos, uno de ellos es Joseph Gordon-Levitt, y de repente pues ya al despegar, ya despegando más bien, entran unos terroristas a querer tomar el control del avión, ¿no? Entonces la historia va de, pues justamente de este piloto que tiene que hacerse pues cargo de la tripulación porque pues, de él depende la vida de todos. Y es esta tensión de cómo los detengo, pero al mismo tiempo estoy viendo que están matando a la gente allá afuera. O sea, a mí sí me gustó mucho. Gordon Levitt lo hace increíble, creo que lo hace muy bien. Uh-huh. Y sí me cansó muchísimo. O sea, yo estaba comiendo y me acuerdo que hasta comí súper rápido porque dije, ¡ah, no! ¡Los van a matar! Y sí me quedé así de, güey, o sea, si te das cuenta... Digo, no es spoiler ni nada porque creo que sí se ve en los avances.
Y no lances spoilers.
Pero sí dije, o sea, con las armas que traen y demás, sí es como bien fácil que alguien lo haga, ¿no?
Sí, yo me clavé mucho en eso. Es completamente plausible.
O sea, porque compras cualquier tontería en el duty free ya que ajá. Todo. No. Véanla.
Eso creo que sí vale la pena comentar.
Sí vale la pena comentar, ¿qué?
O sea, la película trata, pues sí, del secuestro, pero yo toda la... primeros 20 minutos dije, güey, ¿cómo lo están haciendo si ya hay mucha seguridad? Me iba a poder investigar cuándo fue los días que se secuestraron un avión, ya no me dio tiempo, pero sí, o sea, pero según yo, el duty free, cuando compras esas cosas, te las llevan hasta que te metes al avión, entonces no es tan fácil como está en la película, de que te las dan así en el duty, te llevas y te la vas a tu asiento,
no.
Te las entregan cuando estás en el avión.
No. Yo, la última vez que compré alcohol, que me acuerdo, fue en Holanda, y te lo entregan en ese momento, nada más te lo dan en una...
bolsa sellada.
En una bolsa que,
de plástico.
Ajá, que sí está sellada, ajá. Y que así la debes de llevar. pero digamos, es que no quiero hacer spoiler justo, pero el método que dicen cómo hacen un arma, creo que sí podría pasar. Y yo también me quedé pensando, chale, no den ideas, ¿no? Pero justo
sí, es eso. Exacto, justo.
Pero justo el tema con la película es ese. Es una película, usualmente cuando hay cintas de que van a secuestrar el avión y los terroristas y todo esto, siempre es o el drama de la gente, de los pasajeros, o el héroe que va a salvar todo el pedo, ¿no? Y ahí está lo que se enfoca es únicamente en qué pasa con los pilotos. La cámara nunca sale de la cabina, que eso está muy chingón. Toda la película sucede con la cámara en la cabina. Una cámara que además te crea esta sensación de estar atrapado junto con los pilotos y que no puedes incluso voltear a todos lados, sino que tiene un campo de visión limitado. Y para hacer la cosa más tensa, los pilotos saben lo que está pasando porque ellos tienen una cámara que apunta hacia el pasillo del avión, pero es lo único que ven. Entonces, y además, todo lo que dicen, pues yo creo, o por lo menos así la película me lo hizo creer, es realmente todo el procedimiento de cómo se despega y cómo se vuela un avión. O sea, todas las claves, el rollo este de que tienen que firmar, no sé cómo se llamará eso, pero que tienen que firmar que van tantos pasajeros. Esto de que les dicen que yo no sabía, que les dicen cuánto está pesando el avión, qué tanto traen de combustible y por lo tanto del peso. Todas esas cosas están, o sea, yo supongo que Joseph Gordon-Levitt se aventó un curso de cómo volar un avión, nada más para tener los términos ahí bien, porque lo hace bastante bien, es muy, 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 muy creíble. Y pues sí, o sea, es este tema como de un asunto hiperrealista que sí te pone muy tenso. Mi única crítica creo que es que al final sí se le desborda a este cuate, es la ópera prima. Ay, ahorita les digo cómo se llama el director, es un director alemán, que además también creo que esa es una cuestión interesante porque aplican esta fórmula que creo que es muy ganadora cuando tienes una ópera prima y además eres un director alemán que nadie conoce, es agárrate una estrella. Y pues coincidió que Joseph Gordon-Levitt ya está regresando porque había estado como que en una pausa. Tengo entendido porque tuvo a sus dos hijos y algo así. Entonces pues lo convenció. Él es el único actor gringo en toda la película. Son muy pocos actores, una sola locación. El director se llama Patrick Bollrath y es su ópera prima. Entonces, bueno, está bastante bien. Sí tengo yo ahí un problema al final. No quiero contar por qué, porque sería un poco spoiler. Pero bien, o sea, muy, muy bien. Y sí, sí, sí estás tenso y así, uy, ¿qué va a pasar?
Sí, a mí se me dio mucho miedo.
¿Tú, Josué?
A mí me gustó esa parte técnica, sobre todo la... Creo que nunca has visto la perspectiva de este tipo de historias desde los pilotos. También creo que el final me desagradó bastante, se me hizo así como... Pero creo que cumple eso. Justo hace rato hablábamos de lo de Joel Schumacher de esta película de Phone Booth, que todo es una cabina telefónica. Aquí al contrario, aquí es todo es una cabina de pilotos. Y creo que eso fue lo más rescatado de la película. Creo que me dio gusto volver a ver a Joseph Gordon-Levitt en un muy buen papel, pero en general la película, insisto, 7500, que está en Amazon, si es de esas como, no sé si son películas que a lo mejor si hubieran llegado al cine, lo hubiera visto, creo que es de esos momentos en que Amazon o cualquier servicio de streaming puede lanzar, se da ese lujo de lanzarlas, y no sabemos cómo hubiera sido su éxito en taquilla, probablemente muy, muy, muy pequeña, porque insisto, él es la única estrella, y tampoco es como la estrella que todo el mundo conoce, ubica, pero creo que eso es algo bueno que está pasando durante esta pandemia, que podemos ver algunas películas, sobre todo lo de películas, que probablemente o nunca hubieran estrenado, o que jamás por tiempos hubiéramos podido ver en pantalla grande.
Que yo sí creo que, o sea, sí, definitivamente la experiencia hubiera sido increíblemente mejor si lo hubiéramos visto en el cine. O sea, la tensión hubiera sido
sí, claro,
más alta, etcétera. Pero creo que es un mérito de la película que a pesar de que se va directo a Amazon, sí te contagia la tensión, sí estás atento, no te pierdes ningún momento. Bueno, insisto, como al final ahí pasa algo que no me encanta. Pero muy bien, o sea, yo creo que... O sea, tú dices, igual no lo hubiera ido a ver al cine. Ah, yo sí lo hubiera ido a ver sin ningún reparo. Es una película pequeña, seguramente no le hubiera recaudado los... Ajá, no hubiera sido recaudadora de millones, ni mucho menos, no es su punto. Pero sí, yo sí lo hubiera ido a ver al cine, bien. Pero también lo que digo es, ¿por qué Amazon no les echa más promoción?
Pero sabes, sí lo están haciendo muy, muy pequeño. O sea, por ejemplo, en Dónde Ir, métanse a dondeir.com, pudimos entrevistar a los protagonistas de The Last of Night y también a Joseph Gordon-Levitt. Entonces sí están haciendo promoción pequeña, porque también es un poco complicada en esta época, pero pues mira, tampoco porque son sus grandes producciones, son películas bastante independientes.
Sí, pero es que sí da coraje que cosas como lo del fútbol...
Más bien creo que se han hecho promoción en cuanto a medios, pero no en publicidad y demás, o sea, no
es... Ajá, pero, o sea, lo que voy es...
En todos lados, ¿no?
A lo que voy es, te metes a la plataforma y lo primero que ves es el banner enorme de el presidente. Y le sigues browseando y de Godínez contra no sé qué, ¿no? O...
Es que ahí Amazon trae un problema en sí de su plataforma, de que no te muestra bien sus estrenos, es un desmadre. O sea, te metes a Amazon y no es como en Netflix que dices, a ver, ¿qué hay de nuevo que quiero ver? Es como tienes que estar ahí buscándole, y tienen un gran catálogo, pero sí es rascarle demasiado. O sea, no es como muy amigable con el usuario, y yo creo que ese es su principal problema.
Totalmente. Sí, o sea, estoy de acuerdo que tienen que venderlo nacional o lo que sea, pero, ay, o sea, no les cuesta nada poner un banner en la misma plataforma que te diga, oye, está también esto, o sea... Ese es mi punto. Dice Ericcito, y no estoy de acuerdo con él, ¿no sienten como que no les emociona ver películas nuevas? Como que uno la pasa mejor viendo series o películas viejas que nos gusten. No, no, para
nada. A mí sí me gustan las sorpresas. O sea, depende. Digo, tengo series que digo, ay, sí, me encanta. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo Modern Family y soy muy feliz, pero pues cuando te encuentras con cositas que te terminan sorprendiendo, pues también está padre.
No, pero ¿sabes qué? Sí, entiendo el punto, porque ahora estoy leyendo los comentarios. Hay tanto contenido también. Ya, nosotros, porque también es como parte de nuestra chamba y de lo que hacemos en Filmsteria, pero a lo mejor si no tuviéramos esto nosotros, no sé si también invertiríamos tanto tiempo en saber, en encontrar esas sorpresas quizá. O sea, sí entiendo que igual ese comentario que nos hacen, he estado tan estresado que he preferido ver cosas que sé de antemano que ya voy a disfrutar. Y es súper, súper válido, y se me hace muy coherente en una época como esta y en general en cualquier momento. O sea, por ejemplo, si hemos visto cosas que decimos, güey, ¿por qué estamos perdiendo nuestro tiempo en esto? O sea, hay varias cosas, por ejemplo, hay otro reality que era como de gente que va a... que el reality, no me acuerdo ni cómo se llama, creo que se llama Listo para Evitar, no me acuerdo, aquí lo tengo en mi celular, ahorita les digo, que son gente que quiere rentar su propiedad por Airbnb y llega gente y se los remodela. Se me hizo una historia increíble. La empecé a ver y dije, güey, está de huevísima. ¿Qué pedo con esto? Y de repente estaba browseando y vi otro que era como casas en trailers, casas miniaturas que van y se las arreglan. Y está mil veces más divertida. Y dije, ok, acabo de invertir 4 horas de mi vida viendo estos programas. Cosas que a lo mejor esas 4 horas las pude haber invertido viendo ojos, o como dice Ade, Modern Family, que es mil veces más divertida. Pero creo que en esta época a lo mejor sí es bien válido decir, güey, pues no me digan qué quiero ver, o díganme, más bien, nuestra chamba es decirles qué pueden ver y que se la pasen bien, pero si no tuvieran el tiempo es como, güey, solamente sea aquello que me da como cierta seguridad emocional y diversión garantizada, en lugar de andar invirtiendo en ver, como en mi caso ya no quise ver El Presidente, porque dije, güey, ya, neta, qué hueva me va a dar vuela, o diferente, o ese tipo de cosas.
Sí, o sea, de nuestra parte es nuestra chamba, ¿no? Y pues ahí sí, asumido completamente, claro. Pero... Y también puedo entender que la gente ahorita quiera un comfort food. O sea, cosas que efectivamente sabes que ya están probadas, que te gustan y que las vas a disfrutar. Pero yo sí estoy... O sea, bueno, a mí sí me emociona ver cosas nuevas. El problema es el concepto de cosas nuevas, porque una cosa nueva puede ser una película de los años 40 que no hayamos visto por alguna razón, pero que sabes, ahí también sabes que es buena y que tú no la has visto. O sea, sí dense chance de eso. O sea, nosotros sí estamos buscando últimamente cosas que se puedan ver en streaming de manera legal, pues porque, bueno, o sea... queremos mantener esa línea, por así decirlo. Pero la verdad es que también se han estrenado un chorro de cosas que no han llegado directamente, pero que están, ya saben en qué festival, que han estado buenas, ¿no? Y si no es eso, pues yo sí les diría, pues dense una vuelta por lo que, justo por lo que ya sabemos que es chido y que no han visto. Eso creo que sería la opción. Es complicado a veces encontrarlo en streaming. Lo sé, porque cuando hemos querido hacer listas de lo mejor que trae Netflix ahorita, a ver, esta no la tiene. Es decir, güey, no mamen. O sea, hay un momento en que dices, güey, no tienen nada. Igual es una exageración, pero...
¿Sabes qué va a estar cabrón? Que lo que va a pasar en julio, porque justo llegó el correo de lo que trae Netflix en julio. Híjole, no se me antojó ver nada de lo que trae. Puta, nada.
Sí, ahí, bueno, hay una cosa que sí queremos ver. Bueno, yo ya vi el documental de Walter Mercado.
Oye, pero sí sale porque en el correo no viene que tenga fecha de estreno,
Sí está, pero lo que pasa es que el correo al final te dice ver más. Y ahí ya te sale.
Oye, pues,
sí, todo mal. Pero hicimos justamente un post de lo mejorcito que se podrá ver en Netflix. Pero tienes razón, en general está medio triste.
Pero muy triste. Hay una madre que se llama Zac Efron con los pies bajo la tierra. Ajá. El actor Zac Efron viaja por el mundo con el experto en bienestar Darren Olden en busca de maneras más sanas y sostenibles de vivir. Dios santo. O sea, supongo que mucha gente lo va a querer ver porque es Zac Efron. Que
sí, no, ya, zafo.
No está en mis man crushes, pero ni tantito, ni en el top 1200, y tengo muchos man crushes, él no está ni cerca. Entonces no se me antoja, pero lo único que se me antoja esta película que se llama La Vieja Guardia, que sale Chiwetel y Charlize Theron. Creo que se me antoja, pero todo lo demás, puf, no.
Sí,
no,
de películas no hay nada, o sea, lo padre es que yo no sabía que no estaba, pero qué bueno que ya va a estar, Minority Report, va a llegar Top Gun. Moneyball, según yo, ya estaba, pero bueno, la ponen como que llega también en julio. Harry Potter and the Chamber of Secrets, órale. Spider-Man Far From Home, ya se estrena también ahí, creo que ya estaba en Amazon. De series, Umbrella Academy 2, creo que sí la voy a ver. Digo, ya invertí para ver la primera. Creo que tú también la viste, Josu.
¿Cuál? Bueno,
la primera de Umbrella Academy.
No.
Ah, bueno, es que la teníamos que ver para cierta cosa.
Ah, sí, sí.
Pero bueno. Misterio sin resolver regresa, ¿se acuerdan?
Sí, creo que está bien.
No, este Misterio sin resolver es uno nuevo.
Ajá, es uno nuevo.
El original sí está en Amazon. Yo lo estuve viendo.
¿Ah, en serio? ¿Pero en español?
El original está en Amazon, neta, búscalo, está increíble.
Ah, sí.
¿Pero está en español?
Sí.
Sí.
Ah, muy bien. Porque la vocecita Misterio sin
resolver. Sí, no, a mí me daba muchísimo miedo ese programa. Muchísimo, ajá. Pero ese que va a estrenar Netflix, si le picas ahí, te sale un trailer, es nuevo.
Sí, es nuevo, pues digo, regresa, pero pues con nuevos.
No, pero el original episodios. Era el original.
Claro.
Y también traen ahorita una serie que se llama Street Food Latinoamérica, que sale en Oaxaca, Buenos Aires, pero es que los de comida latinoamericana en Netflix a mí no me gustan absolutamente nada, son bien básicos. O sea, vimos uno que se llama Somebody Feed Film, que está aquí en la Ciudad de México, y fue así como de clic gringo del güey que viene a México. Es como...
Eso también es lo que te decía, o sea, a ver, si quieres como que... ¿Qué le das a un gringo? O sea, pues si te dice, necesito lo más representativo, pues taco, o sea, bueno, de lo que venía ahí, digo, no todo fue tacos, pero sí te vas como por ese lado.
Pero bueno, ese de Misterio sin resolver si se ve bien bueno, y hay dos miniseries que ahora que lo vi, porque no había llegado a esa parte que dices de ver más, que se me antojan cabrón, que se llama La Ciudad del Miedo, Nueva York contra la Mafia, una miniserie, y uno que sé que a mucha gente le podría gustar, que es Descubriendo a Ana Frank.
Entonces, eso es lo que hay.
Está bien, ahí está
el post en Filmsteria sobre los estrenos. Y pues, ¿qué hacemos? ¿Ya nos vamos o me dejan hablar 5 minutos de mi documental sobre cómics?
No, pues vas.
Dale.
Rápido, lo que pasa es que no sé si se han dado cuenta que Warner, en su canal de Warner Brothers Entertainment, el gringo de YouTube, ha estado subiendo muchos documentales. Está el del Batimóvil, está el de Superman. Hace falta el de Batman, pero también ya subieron el de Shazam. Y subieron uno que yo soy muy fan, que lo tengo, incluso lo compré en DVD en su momento, que se llama Secret Origins, The Story of DC Comics, la historia de DC Comics. Es un documental, o sea, la mala noticia, voy a empezar con las malas noticias, es que no trae subtítulos. Pero si son fan de los cómics, la verdad es que creo que tienen que verlo. Es la historia de cómo se crea DC Comics. Y yo sé que para muchos millennials y demás creen que Marvel... fue primero y que DC siempre ha sido el secundón y demás, y pues no es cierto. O sea, DC es básicamente la que inventa el género con Superman, y después de ahí vendría Batman, y después de ahí vendría Wonder Woman, y después vendrían muchas otras cosas que en su momento Marvel copió, que eso también viene en el documental. Por ejemplo, a ellos se les ocurre hacer a la Liga de la Justicia, y cuentan esa anécdota la cuentan en el documental, en una, ¿cómo se llama? En un juego de golf estaba el dueño de DC con el dueño de Marvel y le dijo, vamos a sacar este título que va a estar bien bueno y no sé qué. Y entonces el dueño de Marvel va, le dice a Stan Lee, oye, van a hacer esto, necesitamos hacer algo igual. Y ahí salieron los Cuatro Fantásticos. Entonces vienen todos, o sea, es un documental sobre la historia de DC, pero se convierte en un documental sobre la historia de los cómics. Viene, por ejemplo, también aquella época en los años 50 donde vino la persecución del gobierno, todo este tema de que los cómics eran malos para los niños y demás, que por eso los los escuincles se ponían toallas en la en la espalda y brincaban como Josué, y ahí vino el famoso comic code, que pues quien lea cómics sabe que antes, creo que ahorita ya está desechado, ¿no, Ale? Pero antes en las portadas debería traer el Comic Code Authority, que era una censura del gobierno,
claro,
para que
sí, claro,
pudieran publicarse, todo el
asunto. Era como la clasificación.
Ajá, viene obviamente todo el tema de las películas. DC también fue la primera con Superman, y todo el tema de la película de Superman, que es una locura, o sea, el guionista del Padrino haciendo una película de cómics, y Marlon Brando actuando como el papá de Superman, y bueno, luego vino lo de Tim Burton, etcétera. Es muy interesante, si son fan de los cómics, yo creo que les va a encantar, aunque sean fan de Marvel, véanlo. Creo que hay un momento donde sí sale Stan Lee, no me acuerdo, pero es una gran historia. El único tema es que probablemente sí la ropa sucia la dejan en los cajones, porque no hablan nada de la gran injusticia que hubo con Jerry Siegel y Joe Shuster, que pues no se sepan esa historia, pero pues a los pobres no les pagaron, o más bien les pagaron una mierda de dinero y se quedaron con el personaje, y durante mucho tiempo, estamos hablando de décadas, los dos creadores de Superman no recibieron un solo centavo. Fue hasta la película y gracias a la ayuda de Neal Adams, que pudieron pelear con la empresa para que les dieran una pensión, les dieran un pago y les dieran además crédito, porque hasta antes de la película no salía el Superman created by Siegel and Shuster. Eso se ganó a partir de los 70. Entonces, esa parte es interesante. Otra anécdota también padre es cómo se creó, ¿cómo es que el origen de Superman, del personaje, es en realidad el origen de Batman? Resulta que fue a Joe Shuster, creo, en la adolescencia le matan al papá, se lo mata, o sea, muere en un robo, le meten un balazo o algo, y a partir de ahí es que él quiere crear este personaje que lucha por la justicia, la verdad, etcétera, y crea a Superman. Que pues está muy loco, ¿no? Porque ese es el origen de Batman y de Bruce Wayne. Entonces, bueno, chéquenlo. Está en el canal de YouTube de Warner Entertainment. Se llama Secret Origin, The Story of DC Comics.
Bueno, lo antojaste.
La verdad es que sí, si son fans de los cómics, les va a gustar muchísimo. Y si no, pues ni se acercan.
Y se salió.
Exactamente.
Yo sí, mándame la liga porque se me va a olvidar.
Va.
Oigan, aparte otra cosa que se me estaba olvidando esta semana, y bueno, en general este año ha pasado demasiadas cosas desastrosas. Justo nos dio pie para comentar de nuestras películas de desastres favoritas, porque pues entre la pandemia y el temblor y los truenos en la madrugada.
Sí. Trueno, ¿qué pedo?
Yo me desperté así de, no manches, que explotó, algo explotó. Yo pensé que algo había explotado, te lo juro, pero...
Yo me desperté por la ropa.
Yo también, yo sí me desperté.
Nunca hago eso, jamás dejo la ropa en la noche, dije al otro, y ese dije, ay güey, no iba a llover, y madres, ya no pude dormir por la angustia de la ropa, no fue por el miedo de los truenos.
Pero no subiste, o sea, por ella.
No, estaba lloviendo, no, me dio muchísimo coraje, en serio me dio mucho coraje porque fue mi culpa, y ya no pude dormir ese día.
Pero y entonces, ¿a qué iba todo esto, Ale?
Pues queríamos platicar sobre las películas de desastre, que pues, mira, ya entrando en estos temas, pues pueden ayudarnos un poquito a sobrellevar. Al menos todas nos dicen cómo sobrevivir, entonces...
¿O no?
¿O no?
Hola, ¿cómo ves, Ale? ¿Lo platicamos ahorita o lo dejamos para el que viene? Porque ya estamos en el 1:20.
Como digan, chicos.
Josué. Que el público diga.
Ajá. El público diga.
Díganos, ¿hablamos de películas de desastre de una vez o en el que entra? Ah, ya están hablando. Volcano, dicen. Ah, ya me acuerdo de eso.
Trueno, polvo de Sahara. Volcán.
Quiero ver la de Volcán otra vez.
A mí nunca me gustó,
A mí sí me gustaba y me daba mucho miedo porque la viejita se derrite cuando salva a sus nietos, no manches.
Ah, sí, sí.
Ese es Pico de Dante.
Ah, ese es Pico de Dante.
Ven. No, de Dante.
Pero
Pico de Dante era mucho mejor que Volcano.
Yo nunca vi Pico de Dante porque yo era fan de Volcano.
Es buena, es que es justo. Volcano era como la versión chafa, era el impacto profundo de su Armageddon.
Exacto, Pico era de Dante como, estaba...
Pico de Dante aquí, Volcano acá, Armageddon a la estratosfera y impacto profundo en el sótano inundado de mi departamento.
Sí. Híjole, voy a tener que ver Pico de Dante.
O sea, porque... sí, no manches, o sea, ¿cómo nunca la viste?
No me dieron, es que sí entré en ese pedo, porque salieron el mismo año, según yo.
Sí, salió sí las dos. O sea, uno fue
la competencia. Era como ants y bichos.
Exacto.
Ándale. Sí. Y ese es otro podcast. Como rivalidades, rivalidades pendejas del cine. Sí, pero pendejas.
Bueno. Pues yo entré en esa rivalidad pendeja. Primero vi Volcano. Y me encantó. O sea, sé que es una pendejada, pero me encantó. Y además, la primera vez que fui a Los Ángeles, sí estaba yo así buscando las calles, porque cada rato están diciendo calles, ¿no? Y que vete por la Brea y que no sé qué. Y, así. Y yo así de, ay, como en Volcano. Y y ya, por eso no vi Pico de Dante, porque dije, no, yo soy fan de Volcano y ya me vale madre. La voy a tener que ver.
Pero, a ver, es que hay que poner algo como muy, muy claro. Las películas de desastres tienen que ser de la naturaleza, ¿cierto?
No, pueden ser aviones que se caen.
Esa es mi pregunta.
No, bueno, es que hay de desastre y desastre natural.
Ajá.
Y desastre sí, de relación, ¿no?
Ándale, también.
Sí, de desastres naturales okay. Hay un
montón. Y desastre de autoestima.
Hablemos de películas de desastres de relaciones. 500 días.
Sí, no, es que todo puede ser desastre. Entonces.
No, porque por ejemplo, está Infierno en la Torre. Que
ajá, justo.
Y ese no es desastre natural.
Pero es por fuego. El fuego sí, ajá, es un desastre natural.
Bueno, si el avión se cae, pues es por la fuerza de gravedad, güey.
No, no, pero por ejemplo, la de 7500 no es película de desastre.
No.
Porque es secuestrado, pero por ejemplo. Sí, no. Titanic sí es de desastres porque es el iceberg.
Sí, sí.
Si hubiera sido el capitán que puso una bomba, no es desastre.
No.
O sea, nadie, para aclarar y reducir el universo.
No, sí, es desastres. Eso. Ahora, una reciente que tú viste, porque posteaste algo, vi. Tornado. No,
Tornado, o sea, es una maravilla.
No. Tornado bien. Es grandiosa. Es...
¿Qué tan buena es que no tuvo como su competencia o sus rivales? Como, güey, ¿cómo podemos superar esta joya de los blockbusters? No hay forma de poder superar.
No,
Tornado es cabroncísima. Tiene un cast cabrón y fue lo que posteé. Es como, güey, me da miedo regresar a los autocinemas en esta época de que todo está ocurriendo. ¿Por qué, güey, falta que llegue un pinche tornado en el medio del...?
Estaría muy cagado.
Sí, ya no lo dudaría.
Tengo una trivia, ¿se acuerdan qué película estaban pasando en ese autocinema?
Claro, claro. Que lo diga el público, que lo diga el público.
El primero se lleva un premio imaginario.
Sí. Vamos a anotar su nombre en mi máquina imaginaria. Pero bueno, a ver, de Tornado, es que, bueno, sí, iba a decir ese dato, ese homenaje increíble. La dirigía Jan de Bont, que era el mismo de Spear.
Sí, es un cabrón ese güey.
Es muy cabrón, y además yo recuerdo, ahí van las anécdotas de abuelo, que esa película fue de las primeras que se estrenaron en Cinemex, cuando eran los primeros multiplexes, sí. ¿Y se acuerdan de la escena del inicio?
Sí, que la niñas, ajá.
Es ahí, o sea, les juro que el cine se escuchaba increíble porque te presumían que era el Dolby, ¿no? Pero ajá. Te ponen esa escena, en el cine así, sentías que estabas en el pinche tornado. Era increíble esa película en cine.
Yo me acuerdo mucho de la escena de la vaquita que va así como volando.
Claro.
Muy cagada.
Ay, sí, me da miedo, pobrecita.
Y luego, Philip Seymour Hoffman está increíble en esa película. Es buenísimo.
Y nunca me acuerdo del nombre del protagonista, si es Bill Pullman, es
Bill Paxton.
No, justo, Bill son Paxton. Esos güeyes que no te acuerdas nada. Jamás sabes qué pasó con ellos, con esos personajes. Pero sí, es buenísima Tornado.
Pero Helen Hunt, de Helen Hunt sí te acuerdas.
Sí, claro, todavía en la época en que no era tan famosa.
Exacto.
Ya estaba en... Ay, se olvidó su serie. Ah, la serie en la que salió en Nueva York.
Mad About You.
Mad About You ya estaba, sí, justo. Uh-huh. Mad About You nunca fui tan fan, ¿eh? Creo que era una película, era una serie demasiado adulta para mis gustos infantiles. Nunca me gustó.
A mí sí me gustó.
Sí, y creo que nunca la he vuelto a ver, ¿eh? Pero no recuerdo como grandes cosas de esa serie.
Ah, por cierto, paréntesis, ya regresó Seinfeld a Amazon Prime.
Ya regresó.
Ah, sí, vi.
Eso... Es una gran noticia. Bueno, entonces...
Te digo que Amazon tiene mucho potencial, pero bueno.
Mucho, mucho. Oscar Sánchez dice, ¿era El Resplandor?
Sí, sí, claro.
Están viendo The Shining justo en la escena de I Am Johnny. Y yo, o sea, bueno, ese momento, esa escena es grande. Pero además, sí. Yo siempre me quedé pensando cómo le hicieron para tener el permiso. O sea, no sé si es de Warner. Sí, sí es de Warner, ya vi ahorita.
Ah, pues ya por eso.
Ahí. Sí, pero es un gran momento. También que no mame Jan de Bont, ¿no? Pero la verdad es que le quedó bien.
O sea, sí, está muy bien. Porque justo en el momento en que llega el tornado a la pantalla, está cuando con el hacha Jack Nicholson, que fue como
sí, un gran cliché,
pero está bueno. Entonces, Alan Cruz, Geostorm y Into the Storm son las películas de desastres más culeras. ¿Cuál es,
¿cuál es Into the Storm?
Es la de Geotormenta.
Geotormenta, que salió de Eugenio Derbez, está bien pendeja, bien pendeja.
Yo no la vi, me dio mucha flojera.
Que se supone que los satélites crean el clima. O sea, así de estúpida es.
Ahora, ah, Into claro.
The Storm es la del cocodrilo.
Into the Storm, creo que es...
Porque no, sí, sí no. me voy a suicidar porque siempre la quise ver porque salía mi novia Calle Escodelario.
En el ojo de la tormenta se llama.
Es ese entonces, creo que sí.
Sale una tipa llamada Sarah Wayne Callis.
Ajá.
Y Alicia Denham Curry.
Alicia Denham, ajá, y ya.
¿No era de cocodrilo?
No.
Ah, bueno.
No, esta de Into the Storm no sé cuál es, no la vi.
Luego nos comenta Ismael, Terremoto con The Rock, que se llama San Andreas, también es malísima y pésima. Sí, es malísima.
Pero Alejandra Daddario.
Alexandra Daddario.
Alexandra Daddario.
Pues es de las películas más estúpidas que he visto en mi vida esa, completamente, sí. O sea, porque eres en un helicóptero, luego el drama familiar absurdo, la lancha, bueno, lo que sí es, lo de la parte
pero
del...
Pero según yo se tiene toda la intención de...
Sí, claro.
Ajá, o sea, todas las películas de desastres son así, ¿no?
Sí.
O sea, debe de venir...
No, no todas, por ejemplo, Lo Imposible no es así.
No, claro, ajá, a ver. Tiene drama familiar.
De géneros exagerados y realistas. Sí, sí, sí.
No, pero no, tiene drama familiar.
Sí.
Sí.
Tiene multitud de personajes.
Sí.
Y sí, tiene la gran escena que te saca.
Tiene que tener multitud.
Por eso, son las tres reglas de las películas de desastres. Es drama familiar, multitud de personajes con subtramas que igual te importan, igual no, y la escena cabrona que te saca de pedo y en Lo Imposible esa escena está bien
increíble,
cabrón.
Pero porque sí, además el final dramático es como en un hospital lleno de miles de personas, encuentras a tu papá y a tu hijo, es como barato, pero sí,
pero
es
así bueno. Fue
es muy, no, sí es bueno, no creo que haya sido así, pero es bueno.
Estuvimos con la familia y así fue.
Y yo me acuerdo además que acababa de pasar otro, ¿no? O estaba muy cercano que acababa de pasar.
Estaba muy cercano cuando fue el de, ¿cómo se llama?
El del Surimi.
El del Surimi, creo que sí.
El de Chile, ¿no?
El de, no, ¿del de Chile? ¿Fue de Chile?
No me acuerdo, pero había uno.
No me acuerdo, pero sí, había pasado un...
Nora Rodríguez dice el día después de mañana con la escena en que los gringos se comienzan a pasar a México. ¡Claro!
El día después de mañana creo que sí es de las mejores, ¿eh?
No, sí. Está bien pendeja también, pero...
No, pero a nivel efectos especiales, el ver esta ola gigante que destruye a Nueva York, cosas absurdas como todo lo de la nieve, o sea, sí es muy tonta, pero sí la disfruto.
A ver, la mayoría de estas películas tienen grandes efectos especiales.
Tienen
sí,
que.
Sí, de acuerdo. Bueno, ok.
O sea, está muy random ese comentario.
Me echo para atrás. Escenas icónicas de desastre.
A ver, ahí les va una, pero no sé si califica como cine de desastre. Bueno, el rayo de la nave en ID4 destruyendo la Casa Blanca.
Esa es de Alien. Es de Alien.
Que es de ciencia ficción.
Sí, es Aliens.
Es que, pero lo que pasa es que, ¿cómo se llama el director? Se me olvidó ahorita. Roland Emmerich es súper cine de desastres. O sea, le encanta destruir el mundo.
Sí, pero bueno, él hizo 2012, que es una...
Ajá. Y la del día después de mañana también es de él.
Sí, total. Uh-huh. A ver, o sea, 2012, ¿qué tiene de relevante?
Que se adelantó a 2020, digo, que se atrasó y fue en 2020.
No, pues se me ganó como una escena famosa de esa película.
¿Quién debería de hacer la película de 2020?
Todavía no acaba, creo que no estamos listos para eso.
No, yo creo que nos tenemos todavía varias sorpresitas por ahí.
Hijo, no, ya.
Nos preguntan si Godzilla no es de desastre.
No, no es de desastre.
Sí, Godzilla existe. Pero Godzilla es de la naturaleza.
Ay, sí, no, pero no existe Godzilla, no es antológico a decir...
O sea, una película de desastre tiene que ser algo que sea como al menos latente, que digas, puede pasar, ¿sabes? Toma a Armageddon, te la compro.
Sí.
Ah, okay.
Oye, o sea, puede caernos un meteorito, pregúntale a los dinosaurios.
Y Ben Affleck va a venir por ti.
¿Dónde?
Y Ben Affleck va a venir por ti y sus galletas de animalitos en tu panza.
Vamos a hablar al final de Armageddon, la mejor película de la historia.
Bueno.
Pico de Dante está en HBO.
Ah, viento, sí la voy a ver. A ver si
sí, vela, porque a mí sí me gusta bastante.
A mí también me encanta. Pero sí, me traumó.
Sí, es cabrona, es muy cabrona.
Ah, la de...
World War Z, no, porque sí es sci-fi, zombies. No la veo como película de desastres naturales.
La del submarino, que tiene remake, ¿cómo se llama? El Poseidón.
Ah, sí, porque es una ola gigante, sí.
Sí.
Y las dos son buenas, ¿eh? La original con
la
este...
La última no me gusta. Con... Ay, ¿cómo se llamaba este güey?
Con el Tenenbaum, se me olvidó ahorita.
Con Gene Hackman, pero se me olvida el otro, Ernest Borgnine.
No creo que sí, ahorita les digo.
Es súper buena. Mi mamá no me... Me acuerdo que hubo una época que la pasaban mucho en los 90, pero yo estaba muy tramado con Terminator. Mi mamá no me quería dejar ver Terminator, nunca me quería dejar ver Terminator, pero a mí me gustaba mucho.
¿Por qué no te dejaba?
Pues porque era muy violenta y porque salía un niño y bla, bla, bla. Y le dije, pero si me dejas ver Poseidón, y en Poseidón se mueren más personas que en Terminator, y a partir de ese momento, mira, mi mamá calladita nunca más volvió a decirme nada de una película.
Ah, yo pensé que te había prohibido entonces, desde entonces, volver a ver Poseidón.
No, porque a mi mamá le gusta Poseidón.
Es muy buena, a mí me gusta un chingo. Y el remake no está mal.
No, no está mal.
El remake lo hacía este alemán famoso, ¿cómo se llamaba? Wolfgang Petersen.
Ah, claro, el que hizo Troya y otras cosas, sí, sí.
El que hizo... No, bueno, es el director de Outbreak.
Tampoco, no me acuerdo. Sí, sí.
Sí, y es el director de... ¿Cómo se llama esto? De Air Force One.
Sharknado. Ay, no sé si...
Pues técnicamente es...
Sí, sí es. ¿No? Son dos cosas de la naturaleza, tornados y tiburones en la misma película. ¿Por qué no pueda funcionar?
Ahora, yo nunca la vi.
Es probable que eso pase.
Pues quién sabe. A lo mejor esa es la sorpresa que nos tiene guardada 2020 para final de año.
Sí, Sharknado. Pero aquí sería como lluvia con... Puta, una lluvia de arañas aquí en la Ciudad de México.
Ándale.
No mames.
Como las que hay en Australia, ¿no? Ajá. ¿Se han visto?
No.
Sí, o sea, literal, tienen épocas donde neta llueven arañas y todo es blanco, porque dices, es nieve, y son puros nidos.
¡No, no!
Les voy a mandar foto. Sí, está muy cañón.
Oigan, cuando el destino nos alcance, no, pero esa no es, ¿o sí?
Eso sí,
poco, claro, sí.
Sí, claro que sí.
¿Pero de desastres?
No, no es.
Nos estamos a nada de que nos pase.
Ah, Chernobyl, pues sí es de desastres.
Ah, claro.
Sí.
Muy buena, sí.
Muy, claro. Muy buena.
¿Contagio sí sería un desastre?
Claro, sí.
¿No? Sí, técnicamente, pues sí.
Qué miedo.
Es que de repente también siento que en las de desastres tiene que haber algo grande que se queme, que se caiga, que la ciudad...
No sé, es que a veces luego los desastres más silenciosos son peor. O sea, como lo de contagio, por ejemplo.
¿Qué pedo con la frase?
No sé, sonó muy maquiavélico, creo. Perdón.
La tormenta perfecta.
Ah, claro, súper desastre, sí, sí, sí.
Pero desastre de un barquito.
No importa. No, sí, claro.
Es que siento que sí, tiene que ser así. No sé.
Qué parado. No ¿Qué otra? Sé, ¿qué otra? La ola, ¿alguien vio la ola?
La ola de Coca-Cola, no, no la vi. Oigan, de terremotos, ¿cuál hay de terremotos buena?
La de Charlton Heston, sí es cierto. Como súper setentera, ochentera.
Esa no la vi. Y aquí en México, pues la de Kuno Becker, a huevo.
Ah, claro, la de Kuno. Ah, sí.
Peliculón.
No, la del 85, ¿cómo se llamaba?
Sí, se llamaba.
O la de Bichir.
Ah, esa se llamaba 719, creo. Pero la de Kuno Becker es una obra maestra incomprendida. ¿Cómo se llamaba la de Kuno Becker? Tenía el nombre más patético.
Era...
La Unión o algo así, ¿no?
No, el Día de la Unión.
El Día de la Unión. Cumple con todo. Tiene drama familiar, chingo de personajes y la escena de Cágate del temblor. La neta es que esa película... Sí tiene una escena de temblor muy cabrona. Y yo no sé cuántos millones le habrá costado, pero le salió increíble. O sea, la gente, es un güey que está en un edificio público y desde adentro ve cómo el edificio se cae. O sea, está cabrón. Muy, muy, muy buena. Y además tiene su homenaje a ID4, todo.
Y por ejemplo, la del 11 de septiembre, todas las películas que se han hecho, ¿eso sería de esas tres?
¿Sí? No, porque dijimos que es por una intervención humana.
Pues esa es intervención humana.
O por eso
es el terremoto. No, que no es intervención. O sea, es algo que un humano no puede controlar, ¿no?
Uh-huh. Ahora, bueno, en todas las tres casi hay una escena de terremoto en 2012, en el día después del mañana. Casi en todas hay escenas de terremotos. A lo mejor
a ver, ¿Zully es desastre o no?
No,
yo pues, digo que sí.
Porque es provocado, están diciendo, ¿no?
No, no es provocado, falló el avión.
Por unas aves, sí. De hecho,
por unas aves.
También los pájaros de Hitchcock es de desastre, entonces.
Ah, pues técnicamente igual.
Esa es otra cosa que nos podría pasar.
Ese sí ya fue un debraye muy cabrón. Pero bueno, me gustó.
Sí, es que así sí es. Es una película de desastres. Incluyen
ataques animales, entonces.
Sí, pero pues cual no hay muchas de animales que se vuelven locos.
Tiburón, cuyo.
Ah, tiburón, sí, claro.
Sí.
Tiburón, que bueno, eso hablaremos ya la próxima semana. Titanic, entonces, sí es también de desastre.
No, sí, Titanic sí, seguro. Está Disaster Movie.
Ah, qué especie. Nunca la vi. Los supervivientes de los Andes.
Ah, uy.
Ah, había... la de Viven.
¿Cuál?
Había dos de esas, ¿no?
Life se llama, ¿no? Ajá.
The Life.
Ajá. Por eso. En español,
Viven. Ah, Viven, sí.
Esa película sí me daba miedo, la de los sobrevivientes de los
Andes. No manches, sí. A mí eso mi mamá no me dejaba verla.
Sí, porque sí, o sea, eso sí podía pasar, ¿no?
Pues puede pasar en todo el tiempo.
Bueno, de hecho sí pasó, ¿no? Sí está basado en una historia real, creo.
Los jugadores de rugby de la selección uruguaya.
Ah, fíjate. No,
inventes.
Y ya ahora sí es momento de hablar de la mejor película de desastres de toda la historia, que es Armageddon.
The Disaster Artist. Ah, no, ¿verdad?
Elsa.
Es que estoy viendo cuáles nos faltaron. ¿La Guerra de los Mundos no es desastre? No, ¿verdad?
No, porque no puede pasar en la vida real.
Cloverfield tampoco.
Tampoco.
Puta madre. No, pues ya se nos acabaron. Pues ya, habla de Armageddon.
Ya hay de tsunamis, inundaciones, temblores.
De tornados.
Fuegos.
¿Sabes? Estas de Londres bajo fuego y todas esas cosas donde cae un meteorito también, como la de Armageddon.
Pero Londres bajo fuego no es de eso.
No, Londres bajo fuego es...
Bueno, yo voy a estrenar una que trata de eso.
Hace rato hablaban de Chris O'Donnell y sus deseos homoeróticos. No me acordaba del límite vertical.
No la vi esa, ¿cuál era esa?
Que están en los... ¿dónde es? En el Himalaya, que son güeyes que escalan.
Ni idea.
Nunca la vi, es como bien de los 2000s, súper 2000s.
La voy a buscar.
Es bien cagada porque sale él y creo que Dennis Quaid, que también sale en 2000. Que sale en 2012. Sale muy de desastres.
Ah, ya vi.
Claro, también nos dicen Presagio con Nicolas Cage.
Ah, sí.
Que si no la han visto es súper interesante. A mí sí me gustó mucho. Una de es como un meteorito que haya de la Tierra, pero solo él sabe qué va a pasar.
Ah, o sea, sí, David. Sí, ya me acuerdo.
¿Cuál otra?
Pues ya habla de Armageddon.
Buscando un amigo para el fin del mundo, claro, con Keira Knightley.
Ah, sí, esa película
es súper buena.
Sí. Súper buena. ¿Ese es de desastres? ¿Ahí cuál era el tema?
Sí, era el fin del mundo.
Es el fin del mundo.
¿Pero causado por qué?
Ha venido un meteorito.
¿Era un meteorito?
Ah, y Melancolía, claro.
Claro.
Ay, sí, claro.
Que estuvo en el top 20 de lo mejor de la década. Y ni nos acordamos. Melancolía es maravillosa.
Sí, está cañona.
Qué loco que se acordaron de Seeking for a Friend, de hecho.
Sí, esa
película a mí sí me gustaba.
Sí, mucho, pero no la recordaba ni tantito por aquí, ¿eh?
No, yo sí la recuerdo, pero... El soundtrack me parece que era bueno, de hecho.
Sí.
Pero bueno, Melancolía
sí. Yo tengo un disco todavía.
Armageddon la vi en el cine y me acuerdo clarito de ese día, dice maldito perro. ¿Tú la viste en el cine, Josué?
Claro que la vi en el cine. Fui a verla con mi mamá, con mi papá y mi hermana, de la cual ambos lloraron.
¡No!
Güey, es que es súper emocionante la escena en que, que está con el videíto y está Bruce Willis con Liv Tyler. Es súper emocionante de qué hablas. Y está la cancioncita. Güey, es una película que lo tiene todo. O sea, creo que cubre todos los géneros. Hay drama, hay mucho drama. Hay comedia, hay muchísima comedia. Hay acción también. Hay suspenso.
Hay terror.
Hay terror. Hay una parte de hermandad entre el pueblo soviético y los Estados Unidos. Un gran cast increíble. Hablan de la NASA, valores humanos, un gran soundtrack. ¿Qué más puede pedir a esta película? O sea, chinga tu madre, Ciudadano Kane. Número uno del mundo es Armageddon. Ninguna película tiene ese. ¿A poco? A ver, dime una canción famosa de Ciudadano Kane.
Perdiendo credibilidad ya total. No, está bien, pero...
Casablanca, ¿hay acción? Ah, sí, hay acción, maldita sea. Hay romance también, hay drama, sí. Suspenso también.
También.
Pero ¿sabes quién no tiene arma Casablanca? A Steve Buscemi. Y ese también. Steve Buscemi le sube mucho más puntos.
¿Y la rola? ¿De quién era la rola?
De Aerosmith.
De Aerosmith. No, pues Casablanca no tiene Aerosmith. Close my
eyes. Canten.
¿Es ópera prima de Michael Bay, sí, verdad?
No, hizo antes La Roca.
A ver, vamos a ver, creo que...
Sí, The Rock es 96 y Armageddon 98.
Are you sure? Oigan, sí, y claro. También es cierto que tenía una edición Criterion.
Sí, también. Debería sacar un libro sobre Armageddon, creo que sé demasiado de esta película innecesariamente.
O sea, tenía claro. el O sea, sí estaba en Criterion, pero era cuando era Laserdisc, creo, ¿no?
Sí, no, pero miento. Quien tenía Criterion era La Roca, no Armageddon. ¿O Armageddon también?
No, era Armageddon, sí era Armageddon.
No, The Rock, o sea, la que estoy segura es que The Rock sí tenía.
No, pero yo también, a ver, vamos a ver, Armageddon, no. Criterion.
¿Por qué no está en el mundial de soundtracks Armageddon? Porque solo tuvo esa canción, y lo que intentaba hacer en el mundial de soundtracks es que tuvieran, o sea, que fueran más famosas, o que tuvieran la mayor composición. Aquí solamente tiene esa canción.
A ver,
hay un perrito, ¿sí?, que se salva en Armageddon también, hay un perro que se salva.
Claro.
Cierto. Está Armageddon en Criterion. Ay, no se alcanza a ver, espérenme.
Sí, justo lo que dije.
Pero creo que sí era un Laserdisc.
Sí, sí, claro.
O no sé si ya esté en... No. No, sí es un DVD. Ay, güey.
A ver.
Debería de buscarlo y regalártelo en tu cumpleaños.
Ah, sí está padre.
Sí, y ahí dice Armageddon.
Salía Owen Wilson también. Mira.
Fíjate, es el número... Es el número 40.
Michael Clark Duncan, que era como un morenazo gigante y mamadísimo.
Que ya se murió.
Pero sí, es que tiene toda esta película. O sea, no entiendo por qué no puede ser tu número de toda la historia en cuestión de desastres.
Puede ser.
De toda la historia.
La verdad es que el que mejor me caía era Steve Buscemi.
No, Bruce Willis y Ben Affleck también estaban en su mejor momento también. Liv Tyler, salía Billy Bob Thornton también, como el güey ese que está aquí en la NASA. La escena icónica que están todos ya con sus trajes naranjas caminando en cámara lenta. No es esta, no es de Armageddon quien lo inventó, sino una película que se llama Do the Right Stuff, se inventó esa escena. Pero la más famosa sí creo que es la de Armageddon. Ahí está, tiene todo, está increíble.
La parte está donde hacen sus peticiones de qué es lo que quieren...
Ah, está
muy cagado. Esa es la parte que más me encanta, ese montaje de lo que están haciendo todos. Esa es la parte que más me encanta.
Sale, ¿cómo se llama? Peter Sarsgaard, que es un gran actor también, que es el güey que es ruso. ¿Quién más? No me acuerdo de quién más sale, o sea, que sea famoso en esa película. No importa, ella, Armageddon por sí sola.
Bueno, pues ya saben qué regalarle a Josué. ¿Quién más sale? Sale William Fincher, que nadie lo reconoce, pero es el del banco en The Dark Knight. Al que le pone una bomba en la boca. ¿Sale Owen Wilson?
Claro, es el vaquero, sí. Es el güey que se teja.
Ah, claro, sí, sí.
Primero se morir.
Sí. ¿Quién más sale que sea famoso?
Marcos Martínez, ¿cómo te atreves?
¿Qué dijo? ¿Qué?
Era mejor Morgan Freeman de presidente en Impacto Profundo.
Ah, yo voy a hacer ese ejercicio de ver esas dos, ¿eh? Yo recuerdo que vi Impacto Profundo, pero no recuerdo que haya hecho mayor memoria en mi cabeza.
En la cosa más random del día, mi hermana, que no sabía que nos escuchaba, acaba de mandar un WhatsApp que dice la película de los mineros de Chile.
Ah, claro. ¿La de los 33? Claro.
Sí.
Los 33.
Sí. Los 33.
Sí, eso yo estaba. Pero...
No me acuerdo si decidí que estaba buena o que estaba mala. Creo que decidí que estaba bueno.
Si no te acuerdas, es que es mala.
Probablemente, sí. Pero ¿sabes de qué sí me acuerdo? En esa salía Binoche.
Ah, claro. Ajá.
Y salía vendiendo empanadas. Y decía en español, empanadas. Y ahí fue cuando dije, ups. Sí, Juliette Binoche salía en esa.
Oye, muy buen apunte. La Era del Hielo también es de desastres.
Sí. Claro, sí. También Pie Pequeño.
También es.
La de dinosaurios de Disney, la de.
El final de dinosaurios.
Oye, apenas me estoy dando cuenta.
Ay, no, qué horror.
Apenas me estoy dando cuenta que en los 33 salía Lou Diamond Phillips.
Claro, es como el latino to go.
Está muy cagado eso. Pero sí, nunca voy a olvidar a Juliette Binoche diciendo empanadas.
Creo que con este comentario nos vamos.
Sí, porque otra vez
Armageddon marcó un antes y después en las canciones de Table.
Totalmente, totalmente.
No sé qué significa eso, pero...
Sergio Pico. ¿Oh? Eso significa... Ah, no, o sea, los dos que nunca han ido a un table.
Yo nunca he ido a uno,
No, no hay noche en un table que pase sin que pongan la canción de Armageddon y la baile. Claro, o sea, no sé si ustedes sepan, pero la lógica de un table es la chica va a bailar dos canciones, la calmadita y la acelerada, que es donde ya se desnuda. Bueno, la calmadita clásica de table es Armageddon.
No, güey, sí, no sabía,
Totalmente. Tienes mucha razón. ¿Quién hizo ese comentario?
Sé que marcaban antes y después de bodas y 15 años, pero no de...
No, oye, no. ¿Y baila la de Titanic?
No, ¿cuál? ¿La de Celine Dion?
Sí.
Ah, nunca me tocó ver eso, pero la de Armageddon la vi, o sea, he visto eso en un table N veces. O sea,
¿Cuál otra
es de table? Ay, no sé, es que ya no me acuerdo. Déjame pensar. Hagamos un programa de
table.
Pero ahí tienes que invitar a más personas, porque ahí sí soy.
No sé nada
de eso.
Rolas de películas que suenen en el table.
Sí.
Sí, no sé, tendría que pensarlo.
Oye, la neta, la gente sí está respondiendo muy cabrón que sí.
Claro, lo que se aprende en el podcast, dice la Chimi.
No, Mike, yo no sabía tampoco.
Ay, qué mal. Ahora, estamos hablando de una etapa muy concreta de los tables, o sea, ahorita la verdad, bueno, ahorita ya ni va a haber tables, creo, ¿no? Pero sí, pues no. en los 90 al menos, sí, eso pasaba en lugares como el Touch Me, como el Calígula, como el Titanic.
¿Neta?
Sí. Bueno, pues así ya se tiene que acabar este.
¿Qué onda? Directo,
me siento heterosexual. Creo que con eso debemos de acabar este podcast, que otra vez duró un chingo. Ya tenemos que hacer algo al respecto. Pero bueno. Muchas gracias por habernos escuchado, visto. Si nos están siguiendo o si nos están viendo en YouTube, por favor denos like, pulgar arriba, suscríbanse. Muy importante que se suscriban, por favor. Ya nos cancelaron por ir al table, dice Vero H. Marín. ¿Qué más? ¿Ya se acabó el de los soundtracks o cuándo era el final? Eso ya no.
No, ya estamos en octavos de final.
Ah, en octavos de final, ok, perfecto. Sigan eso. Siento
que va a estar muy clara la final, ¿eh? Muy no bien. Lo voy a decir, pero lo siento.
Oye, ¿qué onda con el número de Filmsteria y qué ha pasado con eso?
Ah, eso, a ver, ahí les va otra vez. Bueno, 55-73-93-59-81. Nos han estado mandando muchos saludos, han estado preguntando, recomendando cosas. Lo que quieren es que haya un grupo de WhatsApp. Vamos a analizarlo porque...
Bueno, pero esos mensajes hay que contestarlos, ¿no? Al lado
no, 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 no. Ah, bueno. Que los
bueno, hay que ver
unas horas después, pero vamos a analizar si hacemos un grupo con todo el equipo de Filmsteria y los que se quieran integrar para que ahí podamos platicar y hacer cosas.
Bueno, a ver, entonces el número otra vez.
Siento que 7393-5981.
Para el siguiente programa vamos a poner a Ale con un letrero así como en el box, mostrando el número. Eso va a estar muy bueno. Y pues nada, visiten filmsteria.com. Hay críticas a 7500. Va a haber crítica de un documental de Netflix que creo que se estrena hoy, que no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre una bailarina que demandó a su manager y que fue un súper escándalo. Vamos a tener también crítica de eso. Tenemos críticas de esta serie de Apple que se llama Central Park. Esa se la aventó nuestro amigo Raúl. Y muchas otras cosas. Entonces visítenos. Denle click a los banners para que nos den dinero. Y pues es todo. Redes sociales, Ale. Ah, bueno, y perdón, pero... Y Penny. Bueno, Penny. Sí. Penny no pudo estar porque le tocó ser hoy dar clase de no sé qué cosa. Y pues no pudo
morir. De redacción.
De redacción, ajá. Y ya nos dijo que nos la va a dar a nosotros también porque redactamos muy mal. Bueno, entonces, ahora sí, por eso no pudo, pero en el próximo yo creo que sí va a estar. Entonces, Ale, redes sociales.
@ Ale Casagui.
Josué.
@ Josué Corro.
Yo soy el Salón Rojo. Vean 7500 en Amazon Prime y nos vemos en la que sigue. Bye.
Bye, gracias.
Bye.
We'll be right back.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Pues ya, otra vez duró 2 horas, está mal. Ay, pobre Vero.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.